Eso, amigos y amigas, arratsaldeon si nos escuchas el jueves y egunon si nos escuchas el sábado por la mañana. Bienvenidos y bienvenidas a Enredando en la sintonía de Euskadi Digital, como todas las semanas, para acercaros. Estamos aquí para acercaros toda la actualidad del mundo de la tecnología, que esta semana, mira que tiene tela, porque la que ha liado Google con YouTube, tela marinera. Pues muchísimas noticias, muchas cosas van a ser los contenidos de esta edición número 177 de Enredando, como siempre en la sintonía de Euskadi Digital. Y la verdad es que vamos a hablar de muchas cosas, vamos a conocer vuestras preguntas, vamos a hablar de software libre, por supuesto que sí, vamos a escuchar buena música, vamos a poder viajar hasta Santander, hasta la capital de Cantabria, para disfrutar de una de las últimas parties que tiene lugar en lo que es el año, concretamente la Juventud Cantabria Net. Estuvimos nosotros allí, estuvimos con los responsables, lo pasamos francamente bien, muy buen ambiente y la verdad que una party muy entrañable, la primera vez que estábamos en nuestro caso, y desde luego que volveremos el próximo año. Además, este programa, pues la coincidencia es que estamos en un medio puente, el Puente del Pilar, festividad en España, jueves, viernes, sábado y domingo, así que 4 días de descanso. Lo digo porque como nos escucháis también desde otros países, nos escucháis pues desde muy lejos, pues claro, hay que ver un poco las condiciones si no conocéis pues la festividad del Pilar. Con lo cual, pues 4 días de descanso para quien pueda acogerse esos 4 días y también pues que el tiempo acompañe, que por lo menos en Bilbao pues no está haciendo especialmente bueno. Esperemos que esto cambie y que tengamos pues un puente un poquito más, un poco mejor, que se pueda disfrutar, que se pueda aprovechar un poco el tiempo, porque da pena, ¿no?, el poder descansar, poder tomar unos días de descanso y que pues el tiempo esté tan plomizo y esté tan feo como se está poniendo. Pero yo creo que lo que vamos a hacer es ya que algo nos anime, por favor, que alguien nos anime. Te sonará porque Kate Ryan estuvo presente con este tema en el reciente Festival de Eurovisión, bueno, que se celebró en abril, mayo, por esos meses, y la verdad es que estaba ahí en estos días pensando algo acerca pues de todos los participantes que acuden a este certamen y que luego se quedan en el más completo olvido. Un poquito más adelante en el programa os cuento una cosa y podréis escuchar por qué digo todo esto. arrancamos edición 177 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales y muy cariñosos, como siempre, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Araba Empresa Digital y Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que recientemente pronunció Tim O'Reilly, considerado uno de los gurús más influyentes de Web 2.0 y el mejor editor de libros de informática del mundo. Será en inglés con traducción simultánea a castellano. No te lo pierdas, este sábado 14 desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y si lo prefieres, también tienes una dirección de correo electrónico que está deseosa de escuchar tus comentarios.
oyentes@enredando.net.
Hoy nuestro ciberchoco lo hemos trasladado hasta Astillero, una localidad muy próxima a Santander, la capital de Cantabria, y es así porque aquí se celebra la Juventud Cantabria.net, de la cual hablamos ya hace unas cuantas semanas aquí en Enredando, y hoy tenemos la oportunidad de verla in situ, de podernos desplazar, poder vivir lo que aquí está sucediendo, y vamos a comenzar hablando con el responsable de informática de la party. Él es Pedro Rodríguez y está aquí un ratito con nosotros. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hola.
¿Qué tal está yendo la party?
Muy bien, como los últimos años, esta es la sexta edición y bueno, pues un año más. Telefónica nos ha dado un caudal de lo mejor a nivel nacional de radio por participante. Tenemos, para que os hagáis una idea, pues 155 megabits. Es simétrico, es decir, tanto de subida como de bajada para los 300 participantes, más 80 megabits de líneas ADSL independientes para otros servicios que damos también, como es dos redes wifi de que conseguimos un ancho de banda de 16 megabits, un ciber para 30 equipos también con 16 megabits también, y luego pues distintos stand y servicios que da también el Ayuntamiento de Astillero para los visitantes, porque hay una zona libre de acceso público.
Pedro, ¿cómo se diseña la red? ¿Cómo te planteas todo esto en la cabeza, luego en el papel y luego ya con el cable y los conectores?
Pues mira, esto realmente es un trabajo de equipo y de muchos meses previo para reunirte pues primero con las empresas que colaboran con tanto con el Ayuntamiento de Astillero como con el Gobierno de Cantabria para, diríamos, cedernos por un lado los equipos que vamos a usar como servidores y por otro lado pues lo que son los equipos de electrónica de red, como en este caso por ejemplo la electrónica de red nos la cede directamente el fabricante Cisco, y bueno, pues durante los 6 años que llevamos desarrollando este evento, pues ha sido Cisco el que nos ha cedido la electrónica y hoy por hoy es el número uno en a nivel mundial en lo que es calidad de electrónica de red. Por otro lado, también nos dejan varias empresas como ha sido Intel y AMD otros años, los servidores a través de partners de estos fabricantes nos dejan lo que son máquinas para montar los servidores para compartir información entre los distintos participantes, montar los servidores DNS para resolver internamente las direcciones para que vaya más ágil la red, y bueno, pues también para lo que son los servidores de juegos. Realmente hay dos áreas importantes dentro de este tipo de parties, que son una área de scener y otra área de, diríamos, lo que llamamos normalmente jugones, de gente que viene, bueno, pues a jugar en grupo, a jugar en red, y bueno, pues para ese área también de juegos en red, pues se tienen que montar una serie de máquinas y configurarlas para los torneos que se hacen.
Pedro, la gente esto que has denominado jugones, la gente apasionada por los juegos, ¿son muy exigentes a la hora de valorar una red?
Sí, sí, por eso intentamos montar la calidad de interna de la red, intentamos que sea lo mejor. Entonces, para que te hagas una idea, la red interna, el troncal es de gigabit. Ahora mismo es una red de cable de cobre, que es lo más rápido que puedes tener en una red de estas características. Entonces, lo que conseguimos es que entre las distintas filas de los participantes el tráfico sea muy fluido, y pues la demanda para tanto transferencia de información entre ellos como para el tipo de torneos de juegos en red, pues es muy muy buena.
¿Te atreverías a poner a citar alguna parte de la red que sea la más complicada, alguna que realmente pues requiere más dedicación, que no es simplemente ponerlo y ya está, sino que algo que requiere más atención? ¿Hay alguna parte así en la red de la Juventud Cantabrianet?
Realmente desde el router, que es donde diríamos donde empieza el circuito de fibra que conecta Telefónica, el router que es el diríamos la salida principal dentro de la red interna, como los distintos switches, la electrónica interna, eso hace un papel muy importante. Luego también, pero realmente es todo un, como te decía, es un conjunto de cosas, porque si por ejemplo tienes muy buena electrónica pero la red no la tienes, el cableado no le tienes certificado, no le tienes bien testeado, te puede dar problemas de conexión. Entonces tendríamos una red de baja calidad y podría darte problemas de tráfico, colisiones de paquetes y demás. Entonces te mete ruido dentro de una red interna de esas características. Entonces, desde lo que es el cableado, que tiene que ir certificado, que lo hacemos con una empresa homologada y que nos garantiza que todos los cables están certificados, de forma que sabemos que hasta el punto que le llega al ordenador del usuario del participante, hasta el punto del conector del RJ45 de su ordenador, esa red está certificada y está comprobada y testeada. Entonces sabemos que lo que es la red interna es está certificada y la conexión va a ser lo más fiable posible. Entonces es un conjunto de cosas. Entonces cualquiera de esas dos cosas, tanto lo que es el cableado como lo que es la electrónica, pues cualquier cosilla de estas que te pueda fallar te puede dar problemas, te puede meter ruido. En principio son dos elementos muy importantes.
Pedro, y en cuanto a los propios usuarios, ¿habéis tenido algún caso de alguien que haya traído, igual sabiéndolo sin saber, algún virus, algún bichejillo y que pueda liarla? ¿Ha sucedido algo de eso?
Sí, eso, bueno, intentamos, diríamos, hacer un... Siempre intentamos tener a un colaborador, a una empresa que sea experta en seguridad y en antivirus, como es, siempre ha colaborado con nosotros también de forma desinteresada, Panda. Entonces, todos los años antes de entrar se les cede gratuitamente para durante un mes una licencia con las últimas novedades del antivirus. Entonces sabemos que en ese sentido la red está bastante segura. No, si bien es cierto que la gente normalmente trae los ordenadores a veces pues que no está acostumbrado a estar en este tipo de redes, y sí que te puedes encontrar pues eso, los típicos virus que funcionan en este tipo de redes, porque no todo el mundo tiene un antivirus en casa a nivel doméstico, pero bueno, cada vez se conciencian más y nosotros desde aquí les intentamos, bueno, pues por lo menos que esos tres días estén cubiertos para evitar los menos problemas posibles.
¿Algo que pedirías, Pedro, para el año que viene? ¿Alguna cosa que te gustaría mejorar o perfeccionar de lo que hay ahora?
Pues hombre, en este tipo de eventos se valora muchísimo lo que es el ancho de banda. Entonces, bueno, pues como siempre los participantes te piden más canuto. O sea, si pudiéramos doblar o triplicar el ancho de banda, pues todavía sería, diríamos, la salida mucho mejor, y lo que es el compartir información iría mucho más rápido. Pero bueno, en ese área está bien. Y luego físicamente es un sitio que está diseñado para, diríamos, acoger a un número no muy amplio de gente, porque intentamos también dar un trato, diríamos, más personalizado, más familiar y con más compañerismo. Entonces diríamos, intentamos no masificarla. Entonces, sin intentar más no masificarla y manteniendo la misma calidad y mejorando un poco en lo que es en electrónica y ancho de banda, pues eso es lo que siempre desea un informático para tener en este tipo de eventos.
Pues muchas felicidades, Pedro, por todo el éxito y hasta el año que viene.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Continuamos en la Juventud Cantabria, en esta party tan entrañable que se celebra en Astillero, como decía, una localidad muy próxima a Santander, a la capital de Cantabria. Y ahora vamos a tener la oportunidad de poder charlar un rato con Patricia Sánchez, la coordinadora de este encuentro. Muy buenas tardes, Patricia.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes.
¿Qué tal está yendo esta edición de la Juventud Cantabria?
Bueno, pues decía antes, hablaba con un amigo que era la sexta edición, que casi todos somos amigos, es casi como la habitación de cualquiera de las casas de los participantes, porque están con su ordenador, están concentrados, están tranquilos, les damos todas las comodidades del mundo y muchas caras son de seis años continuos, somos casi una familia y es lo que pretendemos, ¿no? Que sea una party familiar, que la calidad no sea solo de servicio de internet y de banda ancha y técnico, a nivel técnico, sino que sea una calidad humana, ¿no? Por eso siempre tenemos un grupo de monitores que cuidan a los chicos, solo les falta acunarlos y ponerlos la almohada, siempre velamos por ellos.
Desde luego que es algo distintivo de vuestra party, que no solo es que vienen aquí, sino que muchos padres y madres seguro que saben preocupados, decir, bueno, a ver, ¿a dónde va a ir mi hijo, mi hija? ¿Dónde va a estar? Y tal, y realmente, pues algo que tenéis que os diferencia y que la verdad que está muy bien, es que tenéis previsto todo el asunto de la manutención, de las comidas, las cenas, porque, pues como decía yo hace unas semanas, realmente gracias a eso igual sus hijos y sus hijas comen, porque si no, igual se quedan aquí delante del ordenador y ni se mueven, ¿no?
Bueno, con alguno bromeábamos este año, ¿no? Alguno que lleva seis años viniendo, que le hemos visto casi crecer, que nos pasa con muchos de ellos y nos acordábamos del primer año cuando venía con los padres, decía, ¡ay, cuídamelo! ¡Ay, que es que no come esto, no come lo otro! Y cómo se han ido haciendo hombres y la mayoría profesionales de la informática, que es lo que más nos gusta, ¿no? Que al final lo que intentamos es que los patrocinadores y los políticos vengan aquí y vean que, bueno, esto es una party, pero que la mayoría de los chicos y chicas que acuden aquí son profesionales, intentan ser profesionales, les gusta la informática y para ellos es una salida profesional, ¿no? Que vengan cazatalentos nos encanta, ¿no? Que les echen el guante, que si les pudieran dar cifras astronómicas más contentos estaríamos, pero evidentemente les cuidamos en todos los sentidos, velamos por ellos y sobre todo es que parece una tontería, pero los queremos. Ya te digo que a la mayoría ya casi los conocemos de muchos años.
Nos decías, Patricia, que seis años y nos gustaría conocer más datos de la Cantabria, de la Juventud Cantabria.net, que creo que es como llamáis a la party. Más datos en cuanto a asistentes, procedencia, un poquito el perfil de quien acude a este encuentro.
Bueno, pues fundamentalmente podríamos decir una frase, ¿no? Es arquetípica hecha, que es, son la generación Byte, ¿no? Suelen estar entre 20 y 30 años, suelen ser chicos de raza blanca, parece así, pero bueno, es un perfil hecho, ¿no? Por encuestas. 20, 30 años, chicos, las chicas suelen venir menos. Intentamos todos los años que se animen, pero bueno, poco a poco, la verdad es que van aumentando. En seis ediciones hemos podido ver crecer no solo el número de participantes, que han pasado de 150 a 300, sino hemos podido ver también cómo las chicas se van animando poco a poco, cómo cada vez van viniendo más personas, cómo cada vez van teniendo más espacio, más comodidades. Intentamos mejorar, como digo, en calidad humana y en calidad técnica año en año.
Algo habrá que hacer, ¿no? Porque eso es algo significativo en todas las parties, la presencia de las chicas, que siempre es bastante inferior a la de chicos. ¿La informática es una informática de chicos? ¿Tú qué piensas?
Bueno, la verdad es que últimamente, como en casi todas las cosas, veo cada vez más a las chicas siendo, haciendo la carrera, estudiando todo cualquier tipo, más involucradas, pero sí que es cierto que, bueno, ahí están las encuestas, que a las chicas nos sirve, nos parece una herramienta, ¿no? No es una cuestión tanto como de ocio, tanto profesional, tanto de vida, de pasión, ¿no? Como lo veo yo para los chicos. Por supuesto que hay chicas aquí, aunque la mayoría suelen venir acompañando a sus novios, ¿no? Y es una cosa que intento que vaya cambiando, ¿no? Que se vayan animando cada vez más las chicas. De hecho, en organización, cualquiera que nos pueda visitar, la organización está compuesta mitad y mitad, o sea, hay muchas chicas en organización y por lo tanto yo estoy deseando que se animen cada vez más, que no lo vean como una herramienta, que no lo vean solo como un espacio de información, sino entretenimiento, pasión. Yo quiero ver pasión, a mí me encanta, ¿no? En todos los sentidos. Quiero ver pasión en la informática y quiero ver cómo las chicas se involucran, sí.
Patricia, lo que acabas de decir, que hay la mitad de chicas en organización, que nuestros oyentes van a venir el año que viene en masa pensando que hay muchas chicas aquí para ver.
Bueno, no voy a decir que son guapas porque son cosas que yo intento no hacer chanza de ello, ¿no? Pero bueno, aparte de encantadoras, la verdad es que son majísimas y ellos ellas también, son un amor. La verdad es que los cuidan. Antes me decía uno, se me está durmiendo uno encima del teclado, le voy a poner una almohada. Bueno, es que les cuidamos, les queremos, suelen ser de nuestra edad, somos un equipo joven, ¿no? Nos sentimos involucrados, lo mismo que yo me siento y le doy al ratón, le da el de al lado y me da igual que él sea participante que yo sea de organización. O sea, aquí es una familia. Todos los de organización llevamos organizando estos 6 años, nos conocemos, somos profesionales, somos funcionarios y aún así venimos aquí y no sé cómo decirte, las horas son lo de menos para nosotros, o sea, es familiar.
Eso te iba a preguntar, porque son 3 días, casi de 24 horas, que hay que estar por lo menos con un ojo puesto en todo lo que sucede aquí. ¿Y qué tal se lleva eso? Ya me da la sensación de que muy bien, ¿no?
A mí me encanta, porque cada año es distinto. Siempre piensas, bueno, al año que viene lo mismo, aquí, acá, aquí hay que mejorar, esto no sé qué. Bueno, pues como todo, ¿no? Se suele hacer siempre una evaluación, ¿no? Y se intenta mejorar, sobre todo escuchar. Tenemos un foro en Juventud Cantabria Net y en la página Joven Manía, que tenemos todo el año abierta. Los chicos y las chicas nos mandan cosas, es verdad, o sea, pues es que al año que viene queremos Colacao, pues al año que viene tenéis Colacao, al año que viene queremos no sé qué, pues lo intentamos, ¿no? Siempre intentamos mejorar. Pero bueno, cada año es diferente, cada año siempre hay gente nueva, hay gente a la que contar qué es esto, que llevamos 6 años, que esto no es solo de 6 años, que es una aventura la de las parties muy antigua, ¿no? Que hay pioneros, aquí tenemos de hecho un pionero que es Eduard Matas, ¿no? Que viene desde Cataluña, bastante conocido en todas las parties, es una cosa de hace mucho y que merece la pena seguir conservando, ¿no? Que estoy encantada de que se haga, la verdad, que los políticos confíen, que los patrocinadores todos los años confíen, porque la verdad es que suena muy comercial, pero realmente yo creo que cualquiera que conozca lo que es el mundo de la parte sabe que sin ellos es que sería materialmente imposible, ¿no? Porque los costos son realmente astronómicos.
Pues acabas de tocar un asunto que a mí me gusta, porque es que aquí en Cantabria me ha parecido, Patricia, tú me lo confirmarás, que hay una involucración, que se están involucrando lo que es Ayuntamiento de Astillero, lo que es Gobierno de Cantabria, lo cual pues no se ve en muchas partes y siempre al final tienes que buscar empresas privadas, tienes que buscar pues quizás quien menos recursos tiene para que comente esto, pero en Cantabria es de los pocos casos que yo conozco que instituciones públicas arriman el hombro.
Bueno, realmente es un servicio público, ¿no? Porque organizamos desde la Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria, colaboramos con el Ayuntamiento de Astillero, de hecho ellos son, bueno, los anfitriones, ¿no? Nos dejan este pabellón, colaboran con nosotros y queremos que siga siendo así, queremos que siga siendo un servicio público y que no se privatice, ¿no? Como ocurre en otras partes de España, porque creo que se pierde algo de calidad humana. Nosotros venimos aquí con el corazón abierto, no estamos pensando ni en dinero ni en ninguna otra cosa, ¿no? Intentamos simplemente que todos los chicos y chicas se vayan felices, se vayan contentos. Entonces creo que es importante que sea un servicio público.
Y uno de los datos que por lo visto no tenéis pensado es lo de crecer, porque el pabellón ya no da para más, pero claro, haciendo las cosas bien siempre puede surgir de que haya mucha gente que quiera venir. Por cierto, había participantes que me comentaban hace un momento que lo único que les fastidiaba un poco de esto es lo del sorteo, eso de que se sorteen las plazas.
Bueno, la verdad es que desde la Dirección General de Juventud todas hacemos multitud de actividades, ¿no? De multiaventura, de campamentos, de muchas otras cosas que no son puramente informáticas, ¿no? Técnicas. Siempre hacemos sorteos porque la demanda es enorme, ¿no? Y la capacidad de plazas, pues bueno, cada año se intenta mejorar, de hecho se hace, pero no cubre todas las expectativas. En el caso de la party, siempre tenemos una demanda alrededor de 400 personas. Las plazas que tenemos en la party son 300. Es decir, 100 personas pueden querer demandar eso y no tener sitio. Pero luego a la hora de la verdad, cuando se hace el sorteo y luego hay los pagos, que no, porque aunque cubramos toda la manutención, lo que es alimentación, dormir, etcétera, etcétera, se cubre, ellos cubren, ¿no? con 25, 30 euros cubren una parte de la cuota. Bueno, pues la mayoría luego no lo ingresa, ¿no? Entonces, bueno, siempre se cubren esas personas que están en la lista de espera, al final se equilibra y creo que 20, 30 personas son las que se deben de quedar fuera. Así que intentamos crecer, ¿no? De hecho, desde aquí, bueno, lanzo una llamada a cualquier ayuntamiento que se preste, que quiera hacernos, que quiera que esto crezca, que mejore, ¿no? Que siga guardando la misma calidad, pero sí que dar la opción a más participantes. Bueno, nosotros estaríamos encantados, pero por supuesto necesitamos colaboración, como sabes, claro.
Desde luego que son asuntos interesantes y además es un buen escaparate de Cantabria porque no solo acude gente de esta zona, ¿verdad?
Fundamentalmente son cántabros, pero bueno, estamos encantados, sobre todo de las zonas limítrofes, bueno, del País Vasco, nos visitan sobre todo de Asturias también, de Valladolid, de Burgos, de zonas en las que también tienen party, ¿no? Y vienen aquí y es lo bonito, nos cuentan cómo van allí, cómo van sus parties, hay mucha gente que itinera, ¿no? Que va a Valencia, que va a la Euskal, que va a Burgos, que va a Galicia y luego viene a esta, es un encanto, pero sobre todo limítrofes, pero bueno, también viene de Cataluña, hay hasta canarios, a veces hay mexicanos, de todas las partes del mundo, que es, vamos, maravilloso.
Patricia, ¿qué piensas a las personas que decían, quizás hace ya unos cuantos años esto va cambiando, que la informática aísla, que te desconecta del mundo? ¿Qué opinas después de organizar esto?
Bueno, eso es como todo, es muy relativo, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que la informática ha dejado de ser informática y yo, bueno, utilizaría una palabra mucho más general, ¿no? Que es la sociedad, ¿no? Al fin y al cabo somos la sociedad de la comunicación y la información, no lo podemos evitar y es un carro al que hay que apuntarse, porque si no sí que realmente te quedas ahí aislado. O sea, por lo menos hay que estar en ello, porque si no creo que puedes llegar a todo lo contrario, a ser un analfabeto digital en este caso, ¿no? Es un lenguaje que tenemos que dominar, o sea que cada uno se lo tiene que tomar como hay que tomárselo, como una herramienta, como un tal, no hay que caer en los excesos como todo, ¿no? Tiene que ser una herramienta de ocio, una herramienta profesional, pero sin caer en el exceso, yo creo.
Por cierto, que se nos estaba pasando a hablar de las diferentes zonas que hay dentro de la party, porque estamos hablando un poco del meollo, de la parte fundamental, donde la gente viene con el ordenador bajo el brazo, se conecta a la red, disfruta de esa conexión, disfruta pues del compañerismo que vive aquí dentro, pero sí que hay una zona además dedicada para quizás pues para toda la gente que viene de la calle, que se asoma en una mañana a ver lo que hay por aquí y puede ver un poco lo que es internet, ¿verdad?
Pues efectivamente, no solo invitamos y recibimos a los 300 participantes, sino que invitamos a todo el público que quiera a asistir a los talleres, a las actividades paralelas que organizamos a lo largo del fin de semana. Hacemos una fiesta Bemani, que seguramente los radioyentes conocerán de la película de Santiago Segura, ¿no? Que hace poco ha estrenado. Es una fiesta en la que se pone una alfombra con música, que es bastante, bastante de moda, ¿no? Esa fiesta le suele gustar mucho a la gente. También desarrollamos talleres, conferencias, de todo tipo, de cómic, digitales, de software, de modding, de todo tipo. Y esas son gratuitas y públicas, al igual que el ciber, en el que también cualquier persona de cualquier edad puede acercarse y utilizar los ordenadores y, si trae su portátil, utilizar la red wifi de ADSL que tenemos también abierta.
Pues todos esos son los datos que conforman esta juventudcantabria.net edición 2006, 6 añitos, desde luego trabajando intensamente. Patricia nos ha dado todos los datos y confiamos en que el año que viene pues sea más y mejor. Para finalizar, Patricia, indícanos la página web donde está toda la información, la has citado antes, pero a alguien le hemos pedido sin el boli, ahora la puede tomar buena nota, y también nos gustaría pues un deseo y un invitar a animar a la gente a que se acerque por Cantabria.
Bueno, pues lo del boli, no sé si tendréis que ir a por el boli, a por la PDA o a por el pendrive, no sé lo que tendréis que coger, pero os voy a decir, intentar decir claramente, la página es juventudcantabria.net y además hay un enlace en jovenmanía.com, que es la página de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria. Mi deseo fundamental, ya que soy chica, no me tachéis por favor de feminista, es que vengan más mujeres, porque creo que tienen mucho que decir. En el equilibrio está la virtud, ¿no? Creo que tienen mucho que decir en el mundo de la informática, en el mundo de la creación, de los videojuegos, del software, de todo esto. Invitar cada vez más a las chicas a que vengan, ¿no? Que bueno, sobre todo es el deseo fundamental que tengo y también el de crecer, ¿no? Que cada vez haya más participantes que puedan disfrutar de esta gran familia que somos, ¿no? En juventudcantabria.net.
Felicidades, Patricia, por el éxito y hasta el año que viene.
Gracias.
Pues con todo lo que nos contó Patricia, desde luego que nos animamos a volver el año que viene, y ahí queda dicho ese llamamiento que hacían desde la organización a las chicas, que participéis en las parties. Hombre, yo creo que es algo que se puede conseguir, y sobre todo yo le comentaba a Patricia que quizás lo que había que hacer es pues que realmente desde fuera de la party se viera lo que dentro hay, y eso es complicado y muchas veces pues no se ajusta a la realidad. Y claro, hay muchas chicas que dicen, pero ¿cómo voy a estar 4 días ahí metida? Pero ¿por qué horror? ¿Qué no sé qué? ¿Qué tal? Pues bien divertido que es, y cada vez pues hay más chicas, y la verdad es que las chicas pues también se lo pasan bien allí. Así que quizás hay que quitar esa visión y desde luego pasarlo bien. Desde luego una partida muy entrañable, Juventud Cantabria 2006, el año que viene volverá. Y bueno, pues ya sabéis que si os interesa, tenéis esa página web, juventudcantabria.net, y ahí podéis ver toda, absolutamente toda la información. El año que viene pues sucederá lo mismo, habrá que sortear las plazas, con lo cual, pues si te interesa ir, estate muy al tanto de todo lo que se publica en ese sitio web. Nosotros continuamos enreando. Araba Empresa Digital y Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que recientemente pronunció Tim O'Reilly, considerado uno de los gurús más influyentes de Web 2.0 y el mejor editor de libros de informática del mundo. Será en inglés con traducción simultánea a castellano. No te lo pierdas, este sábado 14 desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
También puedes visitar nuestra página web en www.enredando.net, o si no, de enviarnos un correo electrónico. La dirección, apúntala.
oyentes@enredando.net.
Enreando, continuamos como siempre en esta sintonía, la de Euskadi Digital, compartiendo todas las cosas buenas que tiene la tecnología, y también dentro de la tecnología desde hace ya mucho tiempo que nos preocupamos de la seguridad. Bueno, más que nosotros lo hace el Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, y ya está por aquí Iñaki Lázaro. Muy buenas tardes, Iñaki.
Muy buena, Rafa.
¿Qué tal ha ido la semana? La seguridad, los virus, el Windows.
Bien, avanza una semana en la que pues por aquí, por nuestro entorno, tenemos un puente, pero no vamos a coger vacaciones, no vamos a cogernos ese puente, porque la próxima edición del Guardián saldrá puntualmente a su cita, como es debido, y con los contenidos habituales, la sección de noticias, un repaso que haremos a las principales cuestiones relacionadas con la seguridad, porque ya lo decimos siempre, que los autores de software malicioso no descansan en vacaciones, y nosotros tampoco debiremos de dejar de preocuparnos por la seguridad, preocupados en el buen sentido de la palabra, no obsesionados, sino simplemente, pues, de alguna forma, concienciados.
Concienciados me gusta más, porque preocupados va a dar la sensación de que...
Sí, sí, tiene una connotación negativa y por eso quería corregir.
No hables de negativismos, que aquí somos siempre positivos, nunca negativos.
Eso es.
Entonces, ¿realmente estamos concienciados, o estamos mentalizados, o estamos personalmente entusiasmados?
Porque siempre que empiezo esta sección y yo me dedico a concentrarme en los próximos contenidos,
tú te
desvías completamente y cosas que no tienen nada que ver.
A ver, un poco de tranquilidad, sí. Iñaki, que te estás poniendo nervioso, y no es bueno que te pongas nervioso, porque en la seguridad lo que hay que tener es pues esa sangre fría y esa tranquilidad, ¿no? ¿Estarás de acuerdo?
Estoy totalmente de acuerdo.
¿Entonces sí. Estás concienciado?
Sí, sí, yo quiero transmitir muchísima calma, nada de preocupación, pero sí esa, de alguna forma, inquietud, en el buen sentido de la palabra, para que todos pues tengamos ahí esa alerta puesta, escuchando el Guardián, sabiendo esas
No te fastidia, pero bueno, ¿qué es esto de hacer publicidad del Guardián de esa forma? Ya, vamos, ni es que ya ni la ocultas, vamos, escuchad al Guardián. Ya,
en
vamos.
Absoluto, no, yo lo recomiendo, hombre, está mal que yo lo diga, pero creo que una cita de una hora semanal con la seguridad
pero
es así, imprescindible para estar al día.
Iñaki, vamos a ver, estamos para que nos avances contenidos, no para que te lleves a todos los oyentes de Enredando al Guardián.
No, es un complemento más. Enredando tiene sus objetivos, que es divulgar la tecnología en todas sus vertientes y en todas sus cuestiones, y el Guardián está especialmente orientada a la seguridad, a todo aquel que quiere proteger sus datos.
No me vengas ahora con cuentos chinos. A ver, la semana pasada, sabes que estuvimos con este partido de tenis especial o de fútbol, o ya no sé si de qué era, pero vamos, que acabó con una goleada mía, pues como todo el mundo sabe, la escuadra no la controlas bien y los goles pues siempre entran por la escuadra.
Como
necesitábamos un árbitro en ese momento y los tríos, parece que la semana pasada tampoco quedó claro, hemos invitado a Miquel Carmona, que esté aquí haciendo un... buenas tardes, Miquel.
Hola, buenas tardes.
Pero ¿por qué te ríes?
No, por nada, porque los partidos estos son muy graciosos.
Bueno, tenemos balón, no voy a decir que tenemos eso, tenemos balón, que es sinónimo, sí. Y Iñaki pues ya está nervioso y está...
No, estoy muy tranquilo, además como siempre tengo aquí mis papeles y he hecho una pequeña...
ante todo no los pierdas.
No los pierdo. Déjame por favor hablar un minuto porque vas a tener una tentación increíble de cortarme el micrófono.
Un minuto, venga.
Vale, vamos a empezar esta sección con 2-0. En la pasada edición de Enredando dijiste en la sección de software libre al terminar algo así como hasta aquí llega la sección F1.
Así es, doy fe de ello.
Graso error, hasta aquí llega la sección de software libre.
Un momento, 2-1, porque estás diciendo graso. Yo nunca había oído lo de graso.
No,
eso
pues,
que,
búscalo la...
Un segundo, graso sí, graso sí. No.
Graso error.
Graso, con C, no con G.
Ah, bueno, luego rebominamos para atrás.
No,
has hecho
vamos a echar para atrás y vamos a quitar esa G porque no es graso. Graso es de cuando la grasa, ya sabes, no te voy a explicar, ¿no? Que luego pasas el estropajo y no se va.
Empate a uno para que estés contento y no te ponga nervioso, porque estoy viendo el rojo alterado.
No, pero...
Vamos a describir a los oyentes porque esto de la radio es una pena que todavía no se vean los colores. Dentro de poco lo trataremos de hacer.
No, pero es igual.
En Euskadi Digital.
Yo deberían de expulsar a alguien de tu equipo porque no se puede, tenías que jugar con uno menos porque así no se puede andar.
No, vamos a por el 2-1 o por el 2-0, según como nuestros compañeros oyentes lo interprete.
Venga.
En la sección de videojuegos, atención, un juego como el Stanbot Chronics o algo así, no lo voy a pronunciar bien, ahí me puedes tú si quieres corregir.
Sí, no.
Un juego para PlayStation 2 que cuesta, atención, 39,95 céntimos. Y yo digo que para ese precio, ¿por qué no lo regalan?
Sí.
39,95 céntimos.
A ver, tú lo que pasa es que lo estás oyendo con el oído sucio.
Sí.
Tú no estás oyendo el programa como tienes que oír.
A ver, explícanos.
Eres malvado. Tienes el oído sucio.
No.
El oído sucio, igual que lo serrano.
No.
No puede ser. 34, todo el mundo sabe que un juego no cuesta 34 céntimos, vamos, ojalá.
No, tú no dijiste ni 34 ni nada, tú dijiste 39,95 céntimos, palabras textuales,
bueno,
cada cual que saque sus propias conclusiones.
Bueno, 39,95 céntimos son 39,95 euros.
No, eso nada.
Pero bueno, que es que ahora vais a...
No, hombre, aquí
vais a pedir...
hacemos peña común aquí enseguida.
Eso sí. Y ya no digamos nada de que los gusanos son mamíferos, etcétera, que eso ya...
Eso lo he revisado y de
lo
eso, ahí sí
directo.
Que no tienes ninguna razón, porque yo no hice esa relación, dije animales y tal, y luego hablé de los gusanos, y luego hablé de los mamíferos, y tú fuiste el que relacionaste gusanos con mamíferos, que todo el mundo sabe que los gusanos no son mamíferos.
Todo el mundo lo sabe, menos tú, me parece, pero bueno.
Sí, además los gusanitos que se comen los niños, esos tampoco son mamíferos.
¿Cómo dices?
Claro. No, ¿qué estás? Estás...
Sí, desde luego que yo cuando pretendo hablar de seguridad, los temas que me sacas...
Bueno, vamos a hablar de algo de seguridad.
Sí, y para eso también está aquí nuestro compañero Mikel, como muy bien le acabas de presentar, y nos va a ayudar...
No, perdona, es el árbitro.
Vale.
El árbitro no participa. El árbitro, si viene el balón, lo esquiva. Tiene esa obligación.
Como lo quieras llamar. Yo no sé si Mikel prefería...
No tengo muy difícil para esquivar nada yo, la verdad.
Sí,
me golpea todas.
Bueno, cuéntanos.
Lo que queríamos comentar, que el Guardián en su próxima edición, como ya viene siendo habitual, va a incluir una sección de seguridad en software libre. Y en esa sección, después de que en semanas anteriores hablásemos del Security in Age Linux, una iniciativa importante para aumentar la seguridad y establecer ciertas políticas coherentes en nuestro sistema GNU Linux, hablaremos de algo importante, universal, fundamental, como es las copias de seguridad, copias de respaldo o backups. Lo digamos de la forma que lo digamos, no deja de ser importante.
¿Has dicho backups?
¿Las vacas?
Backups.
Ah, eso.
Sí.
Efectivamente, vamos a hablar de backups.
¿De vacas?
De copias de seguridad.
No, es que está mejor, porque siempre pasa lo mismo. Usáis una terminología que no os entiendo, ya no es cuestión de comprensión. Es que yo no sé qué necesidad hay de decir.
Los backups también se pueden hacer con compresión, sí.
Lo que os pido es que utilicéis los dos términos, no digas firewall, di firewall o cortafuegos, utiliza los dos términos porque hay gente que lo conoce de una forma y gente que lo conoce de otra, y el que no lo conoce ninguna seguramente se quede más con cortafuegos que con firewall. Entonces yo creo que aquí sucede lo mismo. Correo electrónico, sí, utilizamos email, que ya derivado en Emilio, no sé qué, bueno, bien.
Ismael.
¿Ismael también lo llaman?
Ismael.
Vale, bueno, pues tienes email y luego tienes correo electrónico. Bien, pues yo creo que ahí no va a haber mayor duda, pero seguro que alguien que no conoce nada de tecnología, si le dices un correo electrónico sabe lo que es, y electrónico pues hace la idea de que es que va por el ordenador. Así que, ¿qué es?
Estoy de nuevo otra vez totalmente de acuerdo contigo.
Entonces, igual que dices los niños y niñas, deberías decir los backups o copias de seguridad.
Yo estoy completamente de acuerdo, y seguramente que todos los oyentes que acaban de escucharnos hace 5 minutos estarán completamente de acuerdo contigo, en que vamos 3-0. ¿Por qué vamos 3-0? Porque yo, cuando he introducido esta cuestión,
¿pero si has metido el gol con la mano?
Copias de seguridad. copias de respaldo árbitro. Y backups. Lo he dicho de las árbitro. Tres formas para introducir el concepto. No me cortes el micrófono, por favor.
Árbitro, ¿qué tienes que decir de esta falta?
Yo, lo que tengo que decir es que veo a Iñaki mucho más centrado en el campo que a ti.
No. ¿Cómo concentrado en el campo?
Sí,
como las vacas, ¿no?
No.
Que vamos. Bueno, Iñaki, ¿vas a hablarnos de seguridad o qué has venido hoy aquí?
Sí, yo he hablado de copias de seguridad, estoy hablando también de copias de respaldo o backups. Son los tres temas, o las tres formas de decir algo que es lo mismo. Incluso podríamos añadir más, pero no vamos a liar a nadie, sino simplemente decir que es algo realmente importante y que la próxima semana los tres juntos trataremos de demostrar su importancia.
Sí, no, porque voy a ir yo al guardián, voy a ir al guardián para poner un poco de orden, porque esto no puede ser, ¿eh?
Bueno, a ver cómo queda todo esto.
Esto no puede ser, que vengas tú las semanas aquí a boicotearme el programa, a hacer publicidad sumergida, tengo que ir a tu programa y vamos a hacer publicidad enredando, porque es que no puede ser esto ya, ¿eh?
No, enredando no necesita publicidad, todos los oyentes lo escuchan regularmente, saben lo importante que es, pero también queremos animar a que escuchen a otros complementos, no solamente el guardián en materia de seguridad, sino pues también los informativos, conectados,
movilizados. Un complemento como la micebelina, sí, es vitamínico o así.
No iban por ahí los tiros, sino que es algo alternativo y algo complementario. Quiere decir que podemos escucharlo todo. Y para eso también está el podcast como un sistema magnífico, pues para que nos suscribamos.
Si queréis escuchar al guardián tenéis miles de formas, ¿no?
Sí, enredando prácticamente las mismas.
Sí, pero bueno, esto ya es un peloteo intercambiado.
Sí, no, yo me estoy peloteando a mí mismo
Iba a decir que nos estamos intercambiando las IDEM, pero no voy a decirlo, o sea, porque luego los oyentes graban y ya sabemos el 31 de diciembre está muy próximo, o sea, que déjalo.
Sí. Ya tengo por ahí alguna cosa reservada porque eso del mamífero, vamos. Yo creo que ha pasado a la historia y va a ser algo realmente una repercusión tremenda. En todos los programas estos de humor y todo va a salir.
Entonces dices que en el próximo se va a hablar de vacas y que voy a estar yo. ¿Y qué más cosas nos vas a contar?
Es una forma
de decirlo. Algo que ver con las vacas conmigo, ¿no? ¿O así?
Yo me imagino que no, sé.
Bueno, estamos todos muy buenos aquí, ¿eh? Las chicas que viven en Euskadi Digital, vamos, que digan que somos todas aquí tres figurines, vamos, si nos ven, cachas, ¿eh? La tableta de chocolate, vamos, que nos la comemos
hace tiempo. Vamos, 4 o 5 incluso.
Vamos a hacer una indirecta. ¿Para cuándo fotografías de los que participamos en Euskadi Digital?
¿Desnudos?
No. Bueno, si tú quieres.
Un calendario como los de bomberos.
Los bomberos, sí. Yo creo que teníamos que hacer.
Puede ser.
Lo que pasa
es
que los bomberos pues tienen su morbillo ahí con el fuego, el calor.
Yo creo que vender un poco.
Yo no sé cómo vamos a hacer, pero hay que pensar, ¿eh?
Hombre, los locutores no pueden tener cierta intriga y saber ponerle una cara a una persona, una voz. Uh-huh. Esa intriga que puede. Esa voz, ¿qué cara tiene, no?
Hombre, es que eso es la magia de la radio, eso no se puede desvelar.
Bueno,
que muchos nos encuentran por ahí y tal y dicen, anda, oye, que te estaba escuchando hablar y tú eres el de Euskadi Digital, ¿no? Y dice, sí, pues que, claro, no te había visto nunca y claro, viendo tu voz, digo, pero si este es el de la radio, si este es tal. Pues eso es lo bonito que tiene la radio.
Sí.
Que vayas en un ascensor y alguien te diga, oye, tu voz me suena y tal. Pues, bueno.
Es verdad, sí.
Esas cosas pasan, ¿eh?
Estuve yo cuando aquello, además, sí.
Sí, tu voz me suena. Tú dices, tú hablas en la radio. Yo, ¿qué dices, hombre?
Es bueno. Un momento romántico de la radio.
Bueno, pues haremos, bueno. Propondremos, Miquel, toma nota, por favor, como árbitro que eres.
A ver, sí.
Como los árbitros, todos llevan una agendita, ¿sabes? Para apuntar las tarjetas rojas, en este caso. Eso hace un poco de ruido con el boli. Puedes decir también que es un boli de eBay, que no lo ven los oyentes.
¿Eh? Ah, sí, es verdad, es eBay.
Que eBay nos ha dado hasta un bolígrafo, o sea que ya, ya tenemos algo. Y...
Oye, eBay, ¿qué es eso de eBay?
Pues nada, que nos subastaron el boli.
Hago en subastas, ¿verdad? Sí. Es que vamos, dice eBay, como si todo el mundo conociera eBay.
Es verdad.
Claro.
Vamos, es que...
eBay es un nombre de un chico, ¿no? Es un nombre propio.
eBay es la mayor tienda de subastas de Internet.
Sí, todo el mundo lo sabe. Además lo pone abajo, ¿no? No lo pone, ¿no? No,
es.ebay.com.
A ver, entonces... Entonces, vamos a hacer un calendario de Euskadi Digital al desnudo. ¿Haremos versión masculina y femenina? Lo único que en femenina solo va a estar Ibarana. O sea que...
Bueno, yo apuesto por la versión femenina.
¿Tú apuestas por la versión femenina?
Segunda la moción.
Bueno, que hay gente, hay gente que luego nos pregunta, oye, esa chica que tienes de informativos, maja, ¿eh? Yo, hay que conocerla. A mí no me pongáis en medio. Eso pregúntaselo a Eva. A mí.
Es muy maja, indiscutiblemente.
Es muy maja, eso sí, indiscutiblemente, sí. Pero lo dicen por otro sentido, claro. Aquí todo el mundo se piensa que tenemos aquí presentadoras de telediarios y luego al final, pues mira, ¿dónde acaban las presentadoras de telediarios? Así que hay que tener cuidado. Sí. No, Iñaki, ¿qué estás despacito? Bueno, cuéntanos cuánto es esto de ¿cómo has dicho que se llama? El Guardián.
El Guardián, programa de seguridad, ya veterano en esta casa, en Euskadi Digital, la próxima semana, edición número 93, no tan veterano como Enredando, pero sí que realmente pues ya son tres temporadas las que llevamos por aquí difundiendo, transmitiendo contenidos relacionados con la seguridad. seguridad. Uh-huh. Nos parece importante, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, y todavía hay muchas cuestiones que nos quedan por comentar. Uh-huh. O incluso algunas, como esta importante cuestión de las copias de seguridad.
Ojo, eso sí es serio, ¿eh? Eso
es serio, sí, sí. Importante y que hay que tener en cuenta. Pero no va a ser lo único que comentemos en la próxima edición del Guardián.
Hombre, me hago yo, vamos, no vas a estar una hora hablando de copias de seguridad.
No, también en seguridad práctica retomaremos un aspecto también quizás polémico, pero no por ello menos importante, como es la seguridad en los navegadores web. Hablamos la semana pasada de esa eterna lucha entre Firefox e Internet Explorer, cuál es más segura, cuál es menos. Incluso en Enredando también adelantamos un poco esa opinión que tenía una gran empresa de seguridad, también la opinión que nos trasladan desde Hispasec, y nosotros pues simplemente como elementos neutrales o elementos que citamos fuentes que están ahí en Internet, pues trataremos de trasladar esa opinión de expertos de los estudios y que ya cada cual pues saque sus conclusiones. Y sobre todo, lo más importante, que dar consejos, independientemente de cuál elijamos, incluso no focalizar de nuevo en estos dos navegadores, porque hay muchos otros alternativos. Vale. Estoy acordándome de Opera, de Conqueror, de un clásico como Netscape, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos navegadores. Incluso también hablamos en el Guardián de un navegador que todavía se podía securizar más, es decir, que se podía establecer una forma de que directamente siempre utilizase canales seguros y algo que realmente pues, hombre, puede ser muy práctico.
Y navegadores en Mac también, ¿no?
Sí.
Y Miguel estuvo hablando en hace dos semanas
¿cómo
o así.
¿Cómo se llama el de Mac?
Safari. Pero bueno, Safari es el que digamos que viene integrado dentro del Mac OS 10, pero también podemos añadir más navegadores. Incluso Firefox, si no me falla la memoria, también hay para Mac OS.
Eso no lo recuerdo, pero mira.
Creo que sí, es multiplataforma. Opera o... No lo sé.
Opera, sí.
Bueno, eso no te preocupes, que yo ahora...
Netscape seguro que estaba. Y como Firefox tuvo parte del núcleo del Netscape original, yo diría que sí.
En Firefox existe.
No te preocupes, que lo puedo buscar en un periquete.
Recuerdo además la página web de descarga de Firefox, incluso en castellano, y vienen las opciones, además Linux,
bueno, vamos a ver si lo encuentro.
Por supuesto que para GNU Linux, para Windows está, y yo diría que Mac OS también.
Sí, viene en la lista ahí donde tiene el botón de descarga, link de descarga.
Sí, luego lo que ocurre es que, claro, son diferentes ejecutables que en función de la plataforma... Nos
Windows, Mac OS 10 y lo estoy mirando en mi navegador Firefox, tampoco es por hacer publicidad, pero sí, efectivamente hay para Linux, para Mac OS 10.
¿Qué sistema operativo estás utilizando ahora, Rafa?
Bueno, es un emulador de un sistema operativo... Bueno, es Windows, ¿qué pasa?
¿Qué? Nada.
No, nada.
No digo nada.
Es una interfaz gráfica sobre no sé qué, de dos...
Es unos grafiquitos que le pusieron aquí a otra cosa encima y lo llaman sistema operativo.
Simple curiosidad.
Nada. Tú lo que pasa es que las estás tirando, pero vamos, con dardos. Pero ¿qué?
No, una pregunta lo más sincera y sencilla posible.
Sencilla.
¿Qué sistema operativo estás utilizando en estos momentos?
Hombre, porque
Windows,
me obligan.
Por mi parte,
porque no, no
tú verás. Tú verás.
Yo no puedo. ¿No es que me salen aquí granitos en los brazos y tal de usarlo, el ratón y tal? Pues es que es normal.
La alergia.
La alergia.
Tendrás que plantearte utilizar otras alternativas también, ¿no?
Claro. Sí, siempre y cuando quiera hacer los programas los haga también en Linux, que es la historia de siempre.
Bien.
Perdón, GNU Linux.
Vale.
Es que me ha mirado Miquel así con una mirada de...
Es que mirada asombrosa.
Por cierto, sí. Que la semana pasada estuvimos en la Juventud Cantabria Party, en la Juventud Cantabria,
sí.
Y uno de los participantes, que además le conocemos de la Euskal, le conocemos de todas, porque yo creo que está en todas, pues me comentó que quería que igual daba una charla en la próxima Euskal en torno a hacer un sistema... hacer un sistema Linux 100% Linux sin GNU. Cuando me lo contó, lo primero que pensé, dije, uy, como te diga Richard Stallman, bueno, la que se puede leer, pero...
¿Cómo sin GNU?
Sin GNU. Entiendo que es absolutamente todos los programas que tiene Linux que son GNU. No sé, pasarlos a... Es que no acabo de entender. Yo creo que esto es un ir más allá. Si alguien lo entiende, que por favor nos lo explique. Porque
¿Quién te ha dicho eso?
Pues este chico, vamos, que es de Valladolid y que le conocemos de todas las partes y que ahora no recuerdo cómo sea, al Alberto, Alfredo, al algo.
Pues si nos escucha, que contacte con el programa.
Ya sé quién es.
Pues ese.
Ya sé quién es.
Sí, pues que un sistema operativo de Linux sin GNU. Yo no sé si a estas alturas tiene sentido hacerlo, si tiene éxito, yo creo que... No sé.
Alberto, efectivamente.
Pues me lo comentó y me quedé un poco así, como diciendo, bueno. Bueno, de software libre...
Participó además en el redondo que grabamos.
Correcto, el mismo.
En el Auskal.
El mismo que viste y calza. Pues sí, sí, eso sí. Me ha comentado que le encontraba en Santander, en Buen Astillero, y me ha comentado eso. Oye, ¿qué, cómo vais a hacer y tal? Porque mira, que es que estamos haciendo un proyecto y tal, y si sale bien y tal. Y no sé, me pareció un proyecto mejor, hay que por desarrollar un montón de cosas, que hay que ponerse a hacer eso, ¿no? Un Linux
ingeniero. Lo que pasa es que yo creo que había que entrar más en detalle a ver qué es exactamente, porque
y aparte,
me
parece
muy,
y aparte,
un titular nada más lo que tiene.
¿Cuál es el objetivo? Momento, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué es lo que consigues? No sé, o sea, realmente yo no creo que haya nada en contra de GNU.
No.
Realmente el hacer esto me parece, no sé, el emplear una serie de horas que va a costar hacer ese proyecto para nada positivo. O sea, si simplemente es quitar la palabra GNU, pues oye, tampoco hace ningún mal, está muy bien y han trabajado un montón y merece su reconocimiento. Así que bueno, luego hablamos nosotros de
seguridad. Sí, perdonad mi indiscreción, sí. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la seguridad?
Bueno, nada. Que,
no, pero es que GNU Linux es más seguro que...
Sí, eso sí, pero quitarle GNU a GNU Linux, ¿qué tiene que ver con la seguridad?
Bueno,
aportar seguridad o algo así.
Miquel, nosotros vamos a seguir hablando de software libre ahora en unos minutos, en un momentito. A Iñaki le despedimos, que lleva siendo hora.
Bueno,
Guardián,
pues estoy despedido, me marcho.
El programa de seguridad de Euskadi Digital volverá, si Iñaki quiere, los domingos entre las 9 y las 10 de la noche y los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde aquí en Euskadi Digital. También lo puedes descargar de podcast y te voy a decir que las direcciones son elguardian.euskadigital.net como página web, y si quieres un correo electrónico lo puedes decir, mandar al guardian@euskadigital.net. Y solo queda el buzón de voz, que es el 94 483 2482.
Esto, Miquel, que estás de testigo, esto supone un 18-0 más o menos, ¿no? En cuanto al resultado global de errores, bueno, que comete Rafa
por
y
por un
que...
numerito tampoco 18,
bueno, 18 con 17 10. Y medio con 10, vale, un 10-0.
Bueno, ¿qué me queda por recordar, Miquel? Digo, Iñaki, encima ponéis juntos,
te queda por recordar nuestros nombres y nada, decir que sí quiero que la próxima semana volveré. Uh-huh. Estaré por aquí encantado de presentar.
¿Me estás proponiendo matrimonio? ¿Sí?
No. Una persona con tantos errores.
Miquel,
no.
¿Has visto? No. Me está proponiendo matrimonio. Has dicho que sí quiero.
¿Qué tipo de árbitro queréis aquí? ¿Árbitro o juez?
Sí, no, que estamos. Sí, no. Yo, desde luego, cura de momento no necesito. O sea, que no. Déjalo.
Como mucho pareja, de hecho. Y es que, de hecho, vamos a estar en la próxima edición de Guardián.
Bueno, pues el Guardián, lo repito. No nos cansamos de decirlo. Domingo de 9 a 10 de la noche. También los lunes entre las 7 y las 8 aquí en Euskadi Digital. Y nosotros, que continuamos enredando. Chicos, Miquel, nos vemos y escuchamos. Los oyentes nos oyen dentro de un ratito.
Un momento.
Iñaki, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima, Rafa.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
También tienes nuestra página web. Luego repasaremos los nuevos usuarios que se han dado de alta en ella. Y si no has tomado buena nota, ahora es el momento. www.enredando.net. También tienes una dirección de correo electrónico, que seguro que la tienes ya en tu programa, en tu cliente de correo electrónico. Si no, te la recordamos:
oyentes@enredando.net.
Pues esta es la canción a la que hacía referencia. Esta fue el tema que representó a Noruega. La cantante se llama Kristin Gudbrandsen y la canción Alvedansen. Y a lo que voy es que siempre nos hemos quedado con las canciones de Eurovisión, que en la mayoría son muy bonitas, muy espectaculares, pero que siempre se quedan ahí en el certamen y nunca, salvo raros casos, pero la mayoría de ellas luego no trascienden a lo que es el panorama musical al que estamos acostumbrados. Y sí que me da un poco de pena el ver que tanto artista Nobel, porque en la mayoría de los casos, salvo en esta edición, pues son artistas que no han tenido todavía la oportunidad de lanzar un disco y, bueno, pues siempre se ven un poco mermados ahí sus posibilidades. Y yo creo que eso, la sociedad de la información les ha hecho un gran beneficio, ya que hoy en día pues no es necesario pues contar con una discográfica para poder lanzar tu disco, contar con apoyos externos, sino que sencillamente pues lo que puedes hacer es editarlo bajo una licencia copyleft utilizando Creative Commons, y tienes ahí una licencia, porque en estos casos pues normalmente ya no estás tan preocupado por asuntos de derechos de autor, lo que quieres es que tu canción la escuche gente, la escuchen personas, a ver si tienes pues un poco de esa suerte necesaria y puedes el día de mañana sacar pues un disco, formar un grupo, supongo que es lo que está en la mente de todas estas personas que hacen música, y por ello pues está en ese tipo de licencia, y es una música que siempre parece que está un poco descartada, toda la que está bajo licencia Creative Commons. Ahí queda para la reflexión, y yo creo que es un buen momento para escuchar esta canción. La voy a poner íntegra desde el principio para que la podáis disfrutar.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Así de rápido llegamos hasta la sección F1, esa sección en que todas las semanas dedicamos a resolver esas dudas que se plantean en el foro KZ Gunea y también en el nuestro de Enredando, y como siempre recibimos en nuestros estudios a... No, que no está Xavier Zubimendi. Xavier Zubimendi está disfrutando de su luna de miel ni más ni menos que en Argentina. Así que le deseamos que lo pase muy bien y desde luego que anhelamos mucho que vuelva. Pues vamos a hablar de esas cosas que se comentan en el foro, y como durante esta semana pues ha tenido bastante actividad el foro de Enreando, tenemos material suficiente para poder charlar un rato sobre preguntas que se nos han planteado en el foro nuestro de Enredando en www.enredando.net. Vamos a comenzar con Ramón mismo, que lleva pues un tiempo tratando de adentrarse en el mundo de GNU Linux, en el mundo pues de software libre, y por ello pues consiguió en la pasada Euskal Encounter un CD de la distribución Ubuntu que estuvo por ahí circulando. Él se hizo con uno de ellos y bueno, pues nos planteaba una pregunta, y es pues tan sencilla como qué es lo que tiene que hacer para poder hacer que eso funcione, que tenga un Linux instalado en su ordenador. Bueno, pues yo lo primero lo que le he aconsejado, porque nos estaba comentando en el foro, de instalarlo en un pendrive. Ya hoy en día hay pendrives de incluso de un giga o de más, sí, yo creo que ya hay de más, ¿verdad? De un giga, de dos gigas, creo que hay algo ya, ¿no? Porque me estoy confundiendo con las tarjetas SD, pero en pendrive creo que también lo hay. Bueno, pues él tiene un pendrive de un giga y quiere instalar Linux ahí, pues con la idea de decir, bueno, está instalado aquí y es portátil hasta cierto punto, te lo puedes llevar de un lado a otro. Y lo que le he comentado es que lo primero que tiene que hacer para que pueda ejecutar, para que pueda arrancar el ordenador desde su pendrive, lo primero es que el ordenador que utilice, su ordenador, tiene que permitir arrancar no solo de CDs, no solo del disco duro, sino de USBs, de dispositivos conectados al puerto USB. Posteriormente nos comentaba Ramón que es un equipo relativamente nuevo, que se lo ha comprado hace poco, con lo cual pues entendemos que posiblemente sí lo tenga, pero lo tendrá que activar para que detecte ese dispositivo y pueda instalarlo. En cualquier caso, le he comentado dos cosas. Primero, que yo creo que es preferible empezar a conocer Linux haciendo una instalación, bien sea en Live CD, lo hemos comentado en más ocasiones en la sección de software libre, que es simplemente hacer un arranque sobre un CD, pero que no se graba absolutamente nada al disco duro. Es una buena solución para ver cómo funciona lo de Linux sin tocar el disco duro. De esa forma podemos cacharrear todo lo que queramos sin tener miedo a que perdamos absolutamente nada de lo que está grabado en el disco de Windows. Y bueno, pues luego si tenemos la opción, ¿no?, si queremos ya hacer una instalación en el disco duro, compartirlo con Windows, pues podríamos dar ese paso, instalarlo. Y es la que nosotros le hemos aconsejado a Ramón, que haga esa instalación. Luego nos comentaba que tenía también un disco duro externo, a ver si lo podía instalar ahí. Y ahí ya sí que lo veo más factible y más sencillo de hacer, porque es que la idea era buena, la de Ramón, la de instalarlo en el pendrive para hacer pruebas, pero la verdad es que no es de nivel cero, que es ya algo que hay que saber un poquito de Linux y hay que estar un poco puestos. De todas formas, ya que lo ha comentado Ramón, pues vamos a hablar de una distribución, además que tuve la suerte de poder compartir mesa con la parte del equipo del desarrollo de esta distribución, y está hecha por la Asociación de Usuarios de GNU Linux de Cataluña Central, CATUX, y la distribución se llama CATUX USB. Podéis ver toda la información, os voy a decir la página, si no tenéis dónde apuntarla, sabéis que la tenéis publicada en nuestra página web, y que quienes estáis suscritos a Canal Enreando ya lo tendréis en vuestro buzón de correo electrónico. La página es www.catux.org/catux-usb, y yo creo que nada más con eso ya es suficiente. CATUX USB, y es una distribución que se puede albergar en un giga, y además está perfectamente documentada para luego qué es lo que hay que hacer para que arranque perfectamente y que funcione. Ahora bien, en un giga pues no van a caber absolutamente todas las utilidades, y no va a ser una distribución Linux pues con todo lo que queremos ver, con lo cual pues sí que es una solución inicial pues para tener un Linux en un pendrive, pero hay que darse cuenta que el espacio es bastante limitado. Con lo cual, pues está bien como experimentarlo, está muy bien para que nosotros contemos aquí que hay distribuciones de GNU Linux que se pueden almacenar en tan solo un pendrive, en un lápiz USB, se pueden grabar ahí, se puede hacer que funcione, que arranque el ordenador con ese lápiz y que funcione. Pero podemos comprender que tampoco cabe absolutamente todo lo que necesitamos, y yo sí que le aconsejaría a Ramón lo que le hemos dicho, que primero trate de arrancar con el disco de Ubuntu, si igual necesita en la BIOS del ordenador, cambiar en un sitio lo que es la secuencia de arranque que tiene el ordenador. Es decir, nosotros cuando encendemos el ordenador, hace una secuencia de los distintos dispositivos que tenemos conectados a él para buscar un sitio donde poder arrancar y poner en marcha el sistema operativo, el que tengamos, Windows, Linux, el que sea, ¿no? Entonces, en esa secuencia siempre hay que decirle un orden. En primer lugar este, en segundo lugar este otro, en tercer lugar este. Y, por ejemplo, podemos decir que en primer lugar nos arranque con el disco duro. Si no hay disco duro, cosa que es extraña, pero bueno, en el caso de que tenga una avería, pues que pueda arrancar con la disquetera o que pueda arrancar con un dispositivo USB, como comentaba hace tan solo unos instantes. Si queremos arrancar con un disco, concretamente con el disco de Ubuntu, lo que tenemos que hacer es sencillamente ponerlo en primer lugar. Es decir, que el dispositivo, el primer dispositivo que esté en la secuencia de arranque, sea el CD-ROM. De esa forma, aunque tengamos disco duro, si hay un disco insertado en nuestro CD-ROM, arrancará con él. Además, luego no tenemos que tocar absolutamente nada, porque simplemente con que tengamos el CD-ROM vacío, el ordenador ve que no hay disco, que no puede arrancar con el CD-ROM, y si el segundo que ponemos es el disco duro, va al disco duro y arranca normalmente. Con lo cual es un cambio que nos puede servir para el futuro, y así cuando queramos arrancar con un sistema que arranque desde disco, simplemente tenemos que poner el disco en la unidad, reiniciar el ordenador, y así ya conseguimos que arranque desde el CD sin tocar el disco duro. Pues le aconsejamos que diera ese paso, que consiguiera arrancar con el disco que consiguió en la Euskal, que consiga arrancar la Ubuntu. No tiene ningún riesgo porque no va a escribir absolutamente nada en el disco duro, va a hacer un arranque y va a crear un disco sobre la memoria RAM, sobre la memoria que tendrá pues un giga, calculo, pues que es lo que hoy en día traen los ordenadores, y sobre ese disco trabajará. Hombre, no irá todo lo ágil que queramos desearlo, porque evidentemente está tirando desde un CD-ROM y está escribiendo en RAM. Bueno, la RAM sí va rápido, pero el CD, cada vez que tenga que acceder a algo, tendrá que poner en marcha el CD y veremos que es un poco pesado el manejarlo, pero bueno, no va del todo mal, y la verdad es que para hacer una primera prueba y para ver que funciona la Ubuntu en el ordenador, nos puede servir más que bien. Así que ese es el primer paso. Luego verás que en el escritorio, es un escritorio que tiene una tonalidad así marrón, verás que en el escritorio tienes un icono que pone instalar Ubuntu. Bueno, pues ya haciendo clic ahí es donde se iniciaría el proceso para instalar esa distribución de GNU Linux en el disco duro del ordenador. Y ese es el paso, quizás, que ya una vez que sepamos que puedas entrar, pues ya te comentaremos cómo hacer para que puedas instalarlo incluso en ese disco USB que nos has comentado, que yo creo que no hay ninguna pega. Yo no lo he hecho en ninguna ocasión, pero conociendo un poco cómo se conectan los discos duros USB y que son prácticamente exactamente igual que si estuviera conectado al ordenador, yo creo que no vas a tener ningún problema y que se va a poder hacer perfectamente bien. Así que vamos a ver si conseguimos ese primer paso, y yo creo que es interesante, ¿verdad?, que comentemos en Software Libre pues un poco la instalación de Ubuntu, que parece que está ahora de moda, ¿no?, que está en boca de todos. Es una distribución que, por cierto, pues sí que he tenido yo ocasión de probarla y me parece bastante maja para comenzar incluso, y para poder ver, bueno, ahí ya tendría yo un problema de choque de intereses, que también me gusta mucho SUSE. Y estaría un poco entre las dos a ver cuál puede ser más interesante para empezar, ya que SUSE pues me sigue gustando mucho para el que se empieza a iniciar en el mundo Linux. Pues quizás sí que sigue siendo aconsejable, pero tengo que decir también que Ubuntu está muy bien hecha, y por cierto que estamos a semanas escasas de que salga una nueva versión de la Ubuntu, así que dentro de poco tendremos noticias, a ver si Mikel toma buena nota de todo y nos cuenta entre unas semanas a ver cómo va esa nueva versión de Ubuntu, y podemos comentar en la sección de Software Libre un poquito más datos de cómo hacer esos primeros pasos, que seguro que muchos y muchas de los que nos estáis escuchando en este momento pues os animaríais a entrar en el mundo Linux, pero necesitáis que alguien os dé esos primeros pasos. Bueno, pues vamos a ver si Mikel se anima, lo contamos aquí en Enredando entre unas semanas, y de esa forma pues todos los que estáis pues con el disco ahí encima de la balda conseguís hacer que funcione vuestro ordenador, y además quienes no tengáis el disco os informaremos de cómo conseguirlo, ya que también lo podéis descargar desde internet. Vamos con otra consulta del foro. Nos la planteaba Peña y dice así: aupa, gente asfaldico, pues nada, que otra vez tengo problemillas con el ordenador en Windows. Pues el caso es que, aunque para muchos les parezca que vivo en la prehistoria, que yo también lo pienso así, pero bueno, desde casa me sigo conectando con el módem a internet. El problema es que últimamente, cuando me conecto, al principio no da problemas, pero pasado un tiempo me aparece una ventana de error diciendo que se ha detectado un problema con el Generic Host Process. El nombre del proceso es servicehost.exe, svchost.exe. Y a partir de aquí internet deja de funcionar y tampoco me deja desconectarme. Por lo que la única forma de entrar otra vez es reiniciar el ordenador y vuelta a empezar. A veces incluso el Windows hace cosas raras, cambiando el tema, el aspecto de la barra de inicio, ventanas, actual en unos segundos y volviéndolo a dejar como antes, muy raro. Pues eso es todo, a ver si alguien me puede echar un cable, ya que siempre queda lo de instalar Windows, pero antes de eso, si se puede solucionar de alguna manera, pues mejor. Peña, no sé por qué me da la sensación, ya te lo hemos comentado, ¿no? Ya te lo he comentado a través del foro, que realmente uno de esos fallos, y de hecho he estado buscándolo en Google, lo que siempre tenemos que hacer, ¿no? Y me ha asustado porque pones lo de Generic Host Process Error y te dice que hay 6.600.000 referencias, con lo cual me parece que es un error bastante típico y además bastante, como diría yo, abstracto en el sentido de que no es algo tan concreto y tampoco te está dando muchas pistas de qué puede ser, así que, en fin, pues que te ha tocado un error. Y yo lo que te aconsejaba, más que el tratar de instalar desde cero, el formatear el ordenador, volver a instalar el Windows, te aconsejaba que insertaras el CD de Windows, hicieras igual que lo que he comentado hace unos minutos, para arrancar desde el CD, arrancas desde el CD de Windows, y una vez que te va a hacer todo el proceso, te pregunta si quieres instalar o reparar. Lo primero, le dices que instalar y ya él automáticamente, en cuanto vaya al disco duro, va a ver que hay otro Windows ya instalado y te va a decir: oye, que acabo de detectar que en tu disco duro ya tienes un Windows, ¿cómo quieres que me instale si hay otro? ¿Quieres que lo repare, lo mire a ver? Le dices que sí, creo, no recuerdo bien si tienes que pulsar la tecla R o L, pero en cualquier caso lo vas a tener en pantalla. Pulsas esa tecla y él va a copiar de nuevo todos los archivos. A ver si con eso tiene suerte, porque me da la sensación de que lo que ha sucedido en tu ordenador es que un programa o cualquier otra utilidad que tienes ahí, bien sea al instalar o al desinstalarla, ha dejado algún rastro o ha modificado algún archivo que no tenía que modificar o algo se ha quedado ahí mal, y yo creo que esa es la causa de los problemas que te está dando. Así que vamos a ver si tienes suerte y reinstalando Windows, ojo, sin formatear, directamente con el disco y haciendo ese paso, a ver si lo consigues solucionar. Si no, bueno, pues la solución ya tú mismo la sabes, porque nos lo has planteado, lo has dejado por ahí por encima, ¿no? A ver si tienes suerte y solucionas este problema. Y ya te digo, antes de formatear, vamos a probar con el disco de Windows, a ver si tienes suerte y se ponen las cosas bien. Es simplemente una opción de reparar que puede venir bien. Ojo, si lo consigues hacer y consigues que vaya bien, recuerda que una vez que has hecho eso, los ficheros te los ha dejado como está originalmente en el CD. Así que seguramente o tengas que aplicar algún service pack de Windows, o bien tengas que parchear, que tengas que poner pues esos montones de parches que tiene Windows. Con lo cual, ten en cuenta eso, si consigues poner en marcha el ordenador y te funciona, ten en cuenta que el ordenador estará en un estado anterior, digamos que la versión que tiene es bastante de cuando se hizo el CD, con lo cual tienes que ponerte al día en cuanto a seguridad, lo cual no hay que dejarlo de vista. Y me acordaba yo, a cuenta de esto que nos planteaba Peña, de una broma que solía circular por internet. Y es que, pues, se contaba, es una especie de chiste, ¿no? Pues que estaba en un ordenador así familiar y tal, y resulta que había un pantallazo de estos de Windows azul, de error, y siempre pone General Failure, o sea, fallo general en inglés, ¿no? General esto. Y lo leyó la señora de la casa y dice: ¿cómo? General Failure. Y dice: ¿cómo? Cuando le pillé yo al general ese. Así que cada vez que da un error de estos así tan abstracto, pues siempre me acuerdo del chiste del general Failure. Bueno, pues vamos ya con la última consulta que hemos recibido también a través de nuestro foro en www.enreando.net. La he sacado en papel, podéis oír la hoja, que la he sacado en papel porque es que es bastante larga. Nos la planteaba Luis Ramírez y decía así: Hola a todos, he comenzado hace poco y ya uso Linux para casi todo, pero todavía me queda un tema pendiente. Con mi PC nuevo y el último Ubuntu instalado con Automatics, hay DVDs que no puedo ver y sin embargo sí se puede con un reproductor en menos de 30 euros. Suele pasar con películas de Sony Pictures. Saludos y gracias. Pues lo que Luis Ramírez nos plantea es que ha instalado Linux y no consigue ver películas de DVD, las películas típicas que encontramos en los videoclubs, ese tipo de discos, porque como el disco es el mismo hay que especificar lo que exactamente quiere ver y claro, le da rabia porque no entiende por qué no lo puede ver en un ordenador y si lo puede ver en un reproductor de menos de 30 euros de estos que tenemos en la sala para ver las pelis, ¿no? Le contesta Chelly diciendo que él no suele tener problemas para leer cualquier tipo de archivo medio o multimedia, pero claro, bueno, pues que Chelly utiliza Debian en lugar de Ubuntu y se compila los programas, instala los códecs a mano, tal y como dicen los manuales. Y de todas formas, Chelly indica que esto no depende de ningún reproductor en sí mismo, sino de las famosas bibliotecas CSS de John DVD. John DVD, recordaréis, que es aquel personaje que consiguió quitar la protección de zonas de los DVDs y consiguió pues desbaratar todas las protecciones que habían diseñado para que no se pudieran copiar los DVDs y también que no se pudieran utilizar fuera de la zona donde está escrito. Entonces pues Chelly finalmente le indica a Luis que instale las librerías libdvdread. Y que bueno, pues para ello pues le da un script que está en el foro. Así que tiene razón lo que nos comenta Luis, y es que en muchos casos, y de esto pues sí que te puedo comentar que realmente es un asunto ya no tanto del GNU Linux que tienes instalado en tu ordenador, sino que es más un asunto legal, porque es que esos ficheros que necesitas pues tienen pues unos copyrights, tienen unos derechos de autor y precisamente por eso pues Linux pues no los incluye, aunque sí se pueden conseguir. Luego nos comentaba Luis más adelante, unos días más tarde, que ha tratado de ver una película y ya va por los primeros segundos a saltos realizando ruidos raros hasta que se para definitivamente. Es de color rojo brillante, dice el disco y tal. Me imaginaba que iría mal. Realmente no sé si tiene uno de estos reproductores de bajo coste y mínimos recursos de hardware que no tenga, por poner un ejemplo, el M-Player. Bueno, pues realmente sí que da mucha rabia en algunos casos que digas, ¿cómo es posible que con el ordenador no lo pueda ver? Pero bueno, yo creo que siguiendo estas instrucciones y viendo cómo se puede solucionar, pues sí que es interesante verlo. Y además es que lo que tú has planteado, Luis, tiene muy buena idea, porque se suele ver también desde otro punto de vista. Es decir, vamos a ver, ¿cómo es posible que en GNU Linux no pueda haber una película de DVD cuando resulta que en Windows pongo un programa y la veo? Bueno, pues porque Linux, los programas que hay, los programas que estás utilizando, pues ya tiene incorporada esta librería. Me imagino que alguien habrá pagado los royalties o tú al comprar el programa lo has pagado y por ese motivo pues ya lo puedes ver. Sencillamente esa es la cuestión y yo me imagino que hay soluciones también para poder ver el DVD. De hecho yo pues sí que puedo verlo y bueno, pues en su día instalé unas librerías, pero no recuerdo ahora ya cómo lo hice. Así que Luis, a ver si tienes suerte y puedes ver la peli tan deseada ya en tu Ubuntu. Pues hasta aquí llega hoy la sección F1, un poco diferente al formato habitual, ya que Xavi, como os he comentado al principio, está de viaje, volverá en unas semanas, estará aquí con nosotros, seguro que con muchas ganas de contarnos pues esas consultas que enviáis, así que no vamos a dejar de lado esta sección, porque sí es muy interesante escuchar todo lo que vosotros contáis, todo lo que vosotros y vosotras nos queréis plantear a través del foro de Enredando, como ha sido en esta ocasión. Las tres consultas se han debatido y se están debatiendo en el foro de Enredando, así que te aconsejo que si tienes cualquier consulta, no esperes al próximo Enredando, ya puedes ir a www.enredando.net, te das de alta como usuario y de esa forma podrás escribir tu consulta y obtendrás respuesta pues casi inmediato, porque hay muchas personas personas que además se lo agradecemos que sea así, que están pendientes de las consultas que se plantean en estos foros para responderlas y para poder dar ese soporte que en muchas ocasiones pues cuesta encontrar y que quizás pues simplemente con una frase o alguien que le ha sucedido algo parecido pues te puede dar una solución. Y la verdad es que eso sí que es interesante y uno de los asuntos más bonitos que hacemos desde aquí, desde Enredando. Vamos a recordar las entidades que hacen posible que esta sección llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Cafetagunea en www.cafetagunea.net, también la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi, en www.interneteuskadi.org, y el programa Enredando, que la web ya la sabes de memoria, www.enredando.net. Las formas de participación, lo he comentado, el foro de Enredando, www.enredando.net, a la izquierda foros, seleccionas uno que se llama F1, y también puedes participar a través del correo electrónico, puedes enviar un correo a f1@enredando.net. Y, como no, también puedes participar utilizando el buzón de voz de Enredando. Si quieres plantearnos la consulta en voz, que además quedan muy bien y nos gusta muchísimo que lo hagáis así, aunque ya vemos que no es una opción muy habitual, es el teléfono que tenéis que marcar, es el 94-483-3010. 94-483-3010. Bueno, pues esos son los datos y de esas formas podéis participar en esta sección que la semana que viene volverá.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Araba Empresa Digital y Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que recientemente pronunció Tim O'Reilly, considerado uno de los gurús más influyentes de Web 2.0 y el mejor editor de libros de informática del mundo. Será en inglés con traducción simultánea a castellano. No te lo pierdas este sábado 14 desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Continuamos
Digital, el sonido de la tecnología.
Sueños y de niños pintados.
Araba Empresa Digital y Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que recientemente pronunció Tim O'Reilly, considerado uno de los gurús más influyentes de Web 2.0 y el mejor editor de libros de informática del mundo. Será en inglés con traducción simultánea a castellano. No te lo pierdas, este sábado 14 desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
El pasado martes en Debatix se habló de Google y de su imparable ascenso por convertirse en el centro de Internet. Y más ahora, tras hacerse con YouTube, el mayor portal de vídeos en la red.
¿Quién ha ganado, Google o YouTube?
Esa es la duda, ¿no? Es algo muy complicado. A mí me sorprendió cuando, o sea, no, yo no había estado tampoco atendiendo un poco a lo que se movía, pero ya cuando vi la noticia me quedé un poco impactado diciendo, joder, ha comprado la competencia, y es cierto.
Cuando buscas en Google, ¿encuentras lo que quieres?
Yo creo que no. Problemas de búsqueda, la cantidad de información es tan ingente, o sea, para acertar, tienes que poner exactamente eso en varios campos.
Si tienes curiosidad por conocer los derroteros que conducirán a Google en los próximos meses, no te pierdas la repetición de Debatik, este sábado desde las 11 de la mañana, aquí en Euskadi Digital.
Por cierto, el martes que viene Debatik llegará con otro asunto muy interesante, como son las patentes de software.
Nusa.
Continuamos adelante en esta edición 177 de Enredando, como siempre y habitualmente en la sintonía de Euskadi Digital, y ahora llega el momento de hablar de GNU Linux, hablar de software libre. Ya sabéis todos que siempre nos acompaña Mikel Carmona, que está ya por aquí. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, digo que siempre, pero que ha abierto a otras personas del club, incluso...
Casi siempre. Claro. Bueno, más copiado las 100 veces que la sección se llama Software Libre GNU Linux, ¿no?
Sí.
La semana pasada estabas que no...
Sí.
Que no atinabas.
Sí, sí. No, que yo atino bien.
Atinas bien.
Software propietario en Microsoft Windows. Es eso lo que quería decir, ¿no?
No, exactamente no es así, ¿no?
Bueno, ¿hoy vamos a criticar a Microsoft o hoy no toca?
No sé, ya veremos, según bueno, el cuerpo, sí.
Que conste y que quede escrito en el acta que nosotros venimos con buena intención, con sana intención, y que no queremos criticar a ningún a ninguna compañía. Entonces, pues realmente vamos a hablar de algo, hemos tratado de inspirarnos en algo que no esté relacionado con Microsoft y que es ello.
Ah, sí, no sabía, yo pensaba que sí veníamos a darle caña.
No, deja. Una semana sí, una semana no.
Qué desilusión. Bueno, pues nada, aquí estamos otra vez. Vamos a hablar de autoedición en GNU Linux.
Queridos feligreses, una semana más, hemos llegado a este momento de oración. Vamos a liberar el alma.
Oye, que los que evangelizan son otros.
Jim,
Jim,
por favor. Uy, Jim, ahora te llamo Jim. Nos estamos relajando demasiado.
Sí, sí.
Mikel.
Sí.
¿Por qué no os escribís en la frente el nombre?
¿Me haréis un favor? Tarjetita aquí en el...
No, en la frente.
¿La frente?
La frente está muy despejada y se ve muy bien.
Oye, ¿no estás diciendo que tengo...
No,
tengo bastante pelo todavía.
Espera, que voy a sacar. No, si no decías la semana pasada que eras muy jovencito, 15 años.
Por eso,
¿sí?
Tengo mucho pelo todavía.
Sí, tienes mucho pelo. Pues nada, yo voy a sacar el rotulador y te voy a escribir ahora según salgas lo de Mikel en la frente, ¿eh?
Deja, mejor que no. Va a tener que salir corriendo.
Bueno, ¿de qué íbamos a hablar?
Autoedición en GNU Linux.
¿Autoedición? ¿Qué es eso?
Autoedición, pues es... lo que se podríamos llamar maquetación, algo parecido a eso.
Ah, o sea que cuando te llaman maqueto es que...
No tiene que ver. Eso de maquetación o autoedición es que tú puedas diseñar una página con textos, imágenes y colocarlas donde tú quieras, ¿no? Para, bueno, con ejemplos se entiende más fácilmente.
Sí, evidentemente. Era lo que yo iba a ir directo a la piscina. Pues vamos a ver. Señora y señor, ¿a qué usted le gustaría hacer un boletín? ¿A qué le gustaría hacer una revista? ¿No se ha preguntado alguna vez con qué programas se hacen los boletines? Boletines, las revistas, los panfletos y todo ese tipo de cosas.
Un trístico son esas dos hojitas que se abren así, que
sí, pero,
tienen como tres.
Pero si eso se hace.
Trístico, tres.
Eso se hace con Microsoft Word.
¿Ah, sí?
Sí.
No sabía que se podía.
Ahí va, pero si no reaccionas. He dicho Microsoft Word.
No, todavía se ha pullido, no me
sale. No te ha salido, ¿no?
No, todavía.
Bueno. Con un editor de textos. Bueno, pues es como, por decir así, un editor de textos, pero más avanzado, va a poder hacer pues revistas, panfletillos, unas cosas más chulas.
Sí, eso es.
Eso es un sistema de autoedición, que conviene decirlo porque la verdad, la palabra no es nada descriptiva de para qué sirve. Yo, bueno, y muchas personas que nos habréis escuchado, seguro que a la primera habéis sabido lo que es autoedición, porque es un término que lleva ya muchos años utilizándose. Pero sí que está bien explicarlo, que simplemente pues lo necesario para poder hacer pues un pequeño librito.
Bueno, no, si hablamos de autoedición igual no se entiende, pero si nombras por ejemplo PageMaker o QuarkXPress son bastante
PageMaker y QuarkXPress.
Pues eso, PageMaker y PageMaker, ¿qué?
PageMaker.
Eso.
Bien, pues vamos a hablar, ¿de qué programas hablamos hoy?
Scribus.
Scribus, ¿cómo Scribus?
Scribus, como suena.
Scribus.
Es un paquete de autoedición para sistemas GNU Linux al estilo de programas comerciales como el Adobe PageMaker. ¿Cómo has dicho que se pronuncia? PageMaker.
PageMaker.
PageMaker. El QuarkXPress o el Calamus, que es uno que no conozco, pero que nombran que se parece también. Es una de las pocas alternativas realmente para hacer autoedición en GNU Linux, ¿no? Y se encuentra en la versión 1.3.3.3, y no hay más 3, es solamente 3. Por lo que cuenta ya con muchas funciones y posibilidades, ¿no? Es ideal, pues eso, para crear folletos, trípticos, carteles, revistas y en general cualquier documento de este estilo que se ocurra, ¿no? Que pensemos hacer. Una vez generado y guardado, que por cierto se almacena en un formato que es el SLA, que contiene texto plano con etiquetas o tags también llamados, como el lenguaje HTML, ¿no? Aunque utiliza su propio sistema, por lo que cabe la posibilidad pues de modificarlo rápidamente con cualquier editor de texto, en lugar de utilizar formatos binarios o propietarios y que no sean documentados, ¿no? En otro tipo de programas, ¿no? Como los comerciales que hemos comentado antes, ¿no? Es un sistema muy sencillo, la verdad, de la forma en que guarda, ¿no? Viene con una serie de etiquetas, como puedes ver aquí, ahora te voy a enseñar.
A ver, pasa.
Color RGB igual a una serie de... Vamos, texto
a ver,
legible,
a ver,
perfectamente.
A ver. Texto legible, pues...
Es legible, vamos. Vienen con comandos, color igual a tal...
En RGB, en CMYK, que es lo que se utiliza para impresión...
Eso es el contenido de un fichero o extensión... ¿cuál es la extensión de esto? Es el
XML.
No es XML
esto.
No.
Tiene mucha pinta.
Tiene mucho parecido al, o puede ser también, ya te digo, tipo HTML o tipo XML.
Ajá.
Y devuélveme las hojas.
No. Ahora vamos a ver si te lo has aprendido bien de memoria. Te voy a tomar la lección.
De memoria no.
Pero ¿cómo se te ocurre darme a mí el guión del programa?
Trae. Pero... Para que veas el código del...
Pero vamos a ver. Entonces me traes aquí esta hoja que está como escrito en chino. Que no pone nada. Yo ya pensaba que, vamos, te habías hecho un friki de la leche. Porque, vamos, digo, bueno, ¿cómo escribe? Vamos, es que parece que...
Mejor que Iñaki, más compacto.
Sí. Ya veo. Bueno, ¿y qué más nos cuentas?
Pues cuando me devuelvo las hojas, seguiré contándote.
Toma.
Que el formato era el formato SLA, el formato de archivo, que contiene pues este tipo de archivo, que está muy bien porque, ya digo, no es un texto así oculto que vas a abrir el fichero y no ves nada porque son todos caracteres raros. Aquí ves pues las etiquetas que te pueden sonar los nombres o no sonar, pero bueno, más o menos pues con un poquito de vista pues puedes saber lo que significa cada cosa y editarlo pues con un editor de texto normal y corriente, un editor ASCII, ¿no? El texto ASCII es el texto plano.
Pero,
sin ningún tipo de
es que no acabo de entender. O sea, este programa de autoedición no tiene un entorno gráfico en el cual...
Sí, pero tú al hacer la autoedición, hacer tu diseño,
vale,
y lo grabas, te lo graba en este formato que te he enseñado en la hoja esta.
Pero bien, sí, y además estoy de acuerdo porque además la mayoría de los programas que usamos como procesadores de textos, ya sé, ese que nombró antes que ya se me ha olvidado, y el OpenOffice, pues sí, es que claro, nunca se nos ha ocurrido hacer este experimento, pero ¿a alguien se le ha ocurrido coger el bloc de notas, bien sea Windows, bien sea Linux, un editor de textos planito, normalito, y abrir un fichero .doc o un fichero .odt?
A mí, el odt no hay problema, no hay problema porque lo puedes descomprimir como si fuera un zip y tienes los ficheritos dentro,
efectivamente,
que son lenguaje que se mide.
Efectivamente, quien quiera que haga la prueba, porque es curiosísimo ver cómo al final, pues es un fichero de texto, es un fichero que al final...
Sí.
Pues mediante una serie de comandos y una serie de etiquetas, como dice Miquel, pues funciona así.
Estamos
así
hablando del formato ODT, no del...
ODT tú.
No del documento doc de Microsoft Word.
Microsoft Word creo que también.
Yo creo que no.
No lo sé.
Yo creo que no, ¿eh?
No lo sé. Si alguien
yo
tiene...
creo que no tiene... Es si completamente alguien... cerrado y no da ninguna posibilidad.
Si alguien tiene ganas de hacer el experimento, que nos lo cuente. A ver si el doc se puede ver, que coja el bloc de notas y que intente abrir un fichero doc y nos lo cuenta, porque yo es que, como no tengo fichos doc, pues...
Pues yo creo pues que, no. Según mis noticias, no se puede hacer. Pero bueno, continuamos, ¿no? Bueno, pues en esta aplicación es muy sencillo, pues... obtener un documento PDF para posteriormente pues imprimirlo, ¿no? El Scribus está en la actualidad está disponible para las siguientes plataformas.
Leamos.
Pues Windows XP, 2000 XP.
¿Qué?
Está disponible para Windows.
Pero bueno, ¿y cómo se puede poner esto en Windows?
¿No
pues
dicho lo mismo que Firefox, también es software libre y se puede poner en Windows.
Bueno.
Es un programa de software libre que vale para diferentes plataformas.
Vale.
Vale para Mac OS 10.
¿Y para Linux?
También está disponible tanto en código fuente como en paquete RPM, que serían para Debian y las derivadas, pues SUSE...
No, RPM es para Red Hat y SUSE.
Eso, perdón.
Debian va con dev.
Eso sí. Y Debian y las derivadas de Debian, pues por ejemplo...
Con punto dev. ¿Hay punto devs?
Sí.
También
tiene punto de sí.
¿Por qué me miras con esa cara?
Porque no sé de lo que me estás hablando.
Yo lo que ya no entiendo es, si te quito el guión, no eres capaz de hablar. O sea, que estás engañando a todos nuestros oyentes todas las semanas y no te sabes ni siquiera de lo que hablas.
Sí, sé de lo que hablo, pero quiero seguir un poquito el orden, porque si no, me pierdo.
Esto es una estafa, un tongo. Miguel, bueno, me has decepcionado, hoy no meriendas.
No meriendo, no me das el chuletón.
Que te dé Iñaki Lázaro el chuletón.
El chuletón me lo daré Iñaki Lázaro, bueno, pues vale. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de las características pues más destacadas, ¿no? Uh-huh. Pues tiene el manejo de color, el CMYK, es el sistema de manejo de color.
Es para impresión.
Para impresión, en formato de impresión.
¿Hemos explicado alguna vez la diferencia entre RGB y CMYK?
Me suena que sí, pero hace mucho. Me suena que sí, pero hace mucho.
Voy a dar yo la explicación antes de que nuestros oyentes empiecen a pensar que estamos hablando ya aquí como R2D2 y C3PO.
Sí.
Pues RGB son las siglas en inglés de Red, Green and Blue, que es rojo, verde y azul. Entonces, cualquier color
por las pantallas,
por los monitores. Entonces, cuando nosotros queremos representar un color, pues siempre es mezcla de estos tres componentes, de rojo, de verde y de azul. Por ejemplo, el amarillo es rojo y verde, creo recordar. Sí, bueno, ya las mezclas no me las sé, pero por poner un ejemplo, rojo y verde al máximo, ambos dos, te hacen un color amarillo. Sí. Entonces todos los colores se pueden conseguir mediante la combinación de RGB, de red
y
de rojo.
¿Y si mezclas los tres?
Y si mezclas los tres, blanco.
¿O negro?
No, si no los mezclas. El negro es la ausencia de color. Que eso nos tocó estudiarlo en el cole, Miquel.
Ah, vale.
El negro es que no hay color.
Blanco no hay color.
No hay color.
¿Blanco o negro?
Eso es. Entonces, CMYK, que es la otra forma de verlo, son precisamente los inversos de RGB. Son los colores inversos y se utilizan en impresión.
Sí.
Y ahora me preguntaréis, ¿y por qué no se usa el mismo sistema en uno que en otro? Pues vamos a pensar. Si nosotros un monitor lo apagamos, ¿de qué color es el fondo que vemos?
Negro.
Negro. Con lo cual, lo que hacemos nosotros para mostrar una imagen es añadir colores. Estamos añadiendo, es un modelo aditivo, no adictivo,
sí,
aditivo, o sea, que va sumando.
Efectivamente, aditivo.
Entonces, como decía, mezclas RGB y te muestran la pantalla porque el fondo es negro. Pero cuando imprimimos, ¿de qué color es sobre lo que imprimimos?
Normalmente blanco.
¿Ves? Entonces, por ese motivo no sirve el mismo modelo, porque en un caso, en la pantalla, el fondo es negro.
Partimos de un color y en otro partimos del opuesto.
Exactamente. Es decir, tú en una impresora para hacer blanco es no escribir. En un monitor para hacer blanco tienes que meter RG y B, tienes que meter rojo, verde y azul. Mezclar los tres y te sale blanco. ¿Correcto? Entonces,
correcto.
Te das cuenta que es exactamente el opuesto, porque el fondo, lo que es la hoja, en el caso de la impresora, es blanco, con lo cual son modelos sustractivos, que se llaman en vez de aditivos, lo que hace es quitar los colores.
O sea que ya ese no te provoca adicción.
No, ese no provoca, la impresora no produce. Entonces, claro, en software como el que tú estás comentando, tiene que manejar los dos sistemas. ¿Por qué? Porque sirve tanto para mostrártelo en pantalla como para hacer modelos que luego van a ir a una impresora, bien sea súper profesional de una imprenta súper buena o la tuya de casa.
Sí. El sistema es el mismo.
Exacto. Pero esa es la diferencia, y cuando veáis pues que es modelo RGB o CMYK, que sepáis que eso funciona. Entonces, realmente en una... hemos dicho que R más G más B, o sea, red, rojo, verde y azul, sumados dan blanco. En la impresora nosotros ya tenemos el blanco, pero para hacer el negro podrías pensar que sería mezcla de los tres colores básicos de la impresora. Cuando nosotros en la impresora cambiamos los cartuchos, tenemos uno negro, ¿verdad?
Sí.
Y luego tenemos el de color. El de color es el CMY, por eso se llama CMY, es cian, magenta y amarillo. el color cian, el magenta y el amarillo. Esos son el
yellow, amarillo.
Sí, yellow, sí, como el como el submarino, sí, igual. Entonces, lo que hace es añadir de esas tres componentes y así se hacen todos los colores. ¿Qué sucede? Que mientras que en la pantalla mezclamos los tres componentes básicos y hacemos el blanco, en la impresora, si mezclamos los tres componentes básicos, no hacemos el negro.
hacemos un marrón oscuro.
El pastel, hacemos una chapuza. Entonces, por ese motivo, las impresoras, aparte de los tres colores básicos de impresión, llevan aparte el negro, para que cuando hay que hacer negro, va aparte porque no se pueden conseguir con los tres que tiene.
No, y además que consigues más gama de colores, porque siempre mezclando el negro, claro, con uno de los otros colores, le bajas o le subes intensidad también.
Es impresionante y, bueno, nuestro compañero José Antonio de Jarza estuvo relacionado de perfilón, o sea, tampoco de lleno, pero sí con el tema de impresión, y él me decía, dice, ¿no te haces a la idea el mundo enorme que hay detrás de una impresora? Que parece que es algo que lo tienes puesto ahí en el cuarto al lado del ordenador, que ni lo miras, que la tienes ahí, que eso es
de
para
vez
imprimir.
En cuando traga alguna hoja de papel y empieza de...
Pero fíjate, en los minutos que he estado explicando cómo hace la impresora para imprimir y el monitor para mostrar y la diferencia que entramos, y fíjate el mundo que hay.
Sí, en ese rato podríamos haber sacado 100 hojas o así.
Sí, aproximadamente. Así que ya vemos un poquito de qué va. Entonces, este programa maneja los dos, pues como todos los programas de autoedición y de gráficos,
sí,
claro.
Eso es. Bueno, pues también tiene la característica de la creación sencilla de archivos PDF y EPS también, ¿no? Y tiene utilidades para hacer dibujo vectorial también. Vamos a ver algunas herramientas del programa, ¿no? Para crear un nuevo documento, pues hacemos clic en el nuevo documento y una ventana emergente, una ventana que se nos aparece, nos permite indicar las características básicas, ¿no? Desde el menú superior podemos acceder pues a las opciones y herramientas del programa. Scribus funciona como la mayoría de programas de maquetación, ¿no? Con una ventana principal donde están las páginas de nuestro documento y las opciones básicas del programa y una serie de ventanas que hay flotantes, ¿no? Más o menos, que nos ofrecen las más herramientas para trabajar y esas ventanas se pueden activar o desactivar en el menú herramientas. Luego hay otro menú que es el menú preferencias, en donde podemos determinar muchos aspectos de los nuevos documentos que vayamos creando, ¿no? Por ejemplo, la tipografía, el color del texto, el tipo de texto también, el color de la página y muchas más. Otro menú a destacar sería el menú editar, que nos permite modificar muchos de los parámetros de las distintas herramientas, ¿no? Desde crear estilos para los textos hasta añadir pues colores a la bandeja de colores, ¿no? Y estos son pues una serie de las opciones básicas más o menos de esta herramienta. A mí me parece muy interesante porque es la única herramienta que yo conozco para poder hacer este tipo de trabajos pues dentro del entorno GNU Linux, ¿no? Aunque también vale para otros entornos, es una herramienta de software libre, ¿no? Bajo licencia GPL. Pues por eso yo la he podido considerar, y en muchos entornos la consideran una auténtica pues killer application, ¿no? Es decir, una de esas aplicaciones imprescindibles, pues por ejemplo lo puede ser el GIMP, o que fue una auténtica revolución pues cuando apareció, ¿no? Es una aplicación pues muy práctica, y si estás acostumbrado a utilizar pues PageMaker o WordPress, pues es interesante echarle un vistazo y decir, bueno, hay algo parecido que te puede servir de ayuda para realizar tus diseños dentro del mundo de software libre GNU Linux.
Pues me alegra mucho saber eso, porque hace ya unos cuantos meses me preguntaba a ver qué programas había de autoedición para software libre.
Casualmente,
lo has hablado hoy, Scribus, pues ya me lo anoto bien para la próxima vez que necesite algo.
Pues te
de
voy
eso.
A dar la página web para que te lo puedas anotar mejor.
A ver,
todavía.
Espera, que lo tengo que anotar aquí en la cabeza para que no se me olvide, dime.
Póntela en la frente.
Me lo pongo en la frente.
www.scribus.net, lo voy a deletrear, scribus.net. Scribus.
Bueno, con B y tal y como suena, con I latina y B.
Eso es.
O sea que tampoco lleva dos Bs ni cosas de esas.
No lleva cosas raras, no. Es un nombre muy sencillito.
Pues así cualquiera que quiera hacerse pues un pequeño panfletillo, el panfletillo para las fiestas del barrio, para cualquier cosa, ¿no? Porque realmente es muy útil, hombre. Muchas personas, pues al final lo acabas haciendo con el editor de textos, pero bueno, si quieres darle un poco más de funcionalidad, si quieres hacer saltos de páginas, si quieres hacer un control de las páginas,
los editores tradicionales tienen la mala costumbre, la mayoría de ellos, de que tú pones una fotografía, por ejemplo, en un editor avanzado estoy hablando, y al final no tienes muy claro que vaya realmente a salir donde tú las puesto exactamente, siempre tiene la tendencia a moverse un poco. Uh-huh. Y este tipo de programas, pues digamos que tú colocas un texto o una imagen en un sitio determinado y de ahí no se mueve. Uh-huh. Se queda en esa posición.
O sea, como si lo hubieras puesto con pegamento.
Más o menos, sí, realmente está basado en eso, en las antiguas imprentas, ¿no?, que colocaban el texto, lo maquetaban así. La teoría uh-huh. es la misma, no parte de eso, ¿no? Uh-huh. Pero trasladado al mundo digital, al mundo de la informática.
Uh-huh. Bueno, pues con esto hoy ya vamos a conseguir hacer el Quijote. El Quijote también se puede hacer, ¿no?
Se puede hacer cualquier cosa que quieras hacer, pero eso, ¿no?, está más bien pensado pues para un panfleto publicitario, para un boletín, una pequeña gacetilla, uh-huh. cualquier cosilla.
Las canciones de la iglesia,
por ejemplo,
también, ¿no?
También. Pero bueno, se puede con procesador de esto normal y corriente.
Ah, sí, también.
Esto es más bien para mezclar.
¿Qué es? ¿Pero pues, ¿qué es? ¿Que tienes experiencia o sí?
No, pero bueno, imagino que eso solamente es texto.
¿Cómo que te imaginas? Has dicho con mucha seguridad. No, para eso no hace falta. Has dicho con mucha seguridad.
Es que esto es para otro tipo de cosas, para mezclar imágenes, mezclar texto en diferentes columnas, diferentes posiciones. Pues lo que podemos ver en cualquier hoja de un periódico, por ejemplo, que el texto está en una columna, hay texto debajo, una fotografía encima con un pie de página, con un pie de foto, ese tipo de cosas. Arriba un título grande que sería el nombre del periódico, pues... Una cosita así, vamos.
Bueno, pues haz tu periódico con Scribus, ha sido el nombre que tenías que haber puesto para lo de hoy, y igual hasta lo cambias, ¿no?
Pues no lo sé.
Si nos dejan, igual lo cambias tu periódico con Scribus, que queda más...
Luego voy a dejarlo de tu edición, y así eso crea curiosidad. ¿Qué es eso de tu edición? ¿Qué será? ¿Qué será?
¿Qué será? ¿Qué será? Pues todo está llegado gracias al club, como todas las semanas, la asociación en Vizcaya, el Linus, que está en la dirección...
www.glv.beiladinaz.club.biz.
Pues en esa dirección está toda la información. ¿Sabes que puedes participar en esta sección de Enredando?
¿Esta sección cuál es?
Software libre GNU Linux.
¡Bien! Por fin la has aprendido.
Y no te las apunto en la frente.
Eso.
Bien, y llega, como siempre, con Miquel Carmona, y puedes participar mediante un correo electrónico que está en la dirección...
sl@enredando.net. SL de software libre.
sl@enredando.net.
Eso mismo.
También puedes participar a través de los foros de Enredando.
Están en la dirección www.enredando.net, menú principal, la opción foro, y el foro está en tercer lugar, y el foro se llama Software Libre GNU Linux.
Uh-huh. Y, como no, el buzón de voz de Enredando. Nos encanta que lo utilicéis, que nos dejéis mensajes en voz
grabados. ¡Animaros!
Y para ello solo tenéis que levantar el teléfono con la mano izquierda y con la mano derecha marcar el siguiente número.
94-483-3010.
Aunque si ahora con los teléfonos móviles no hace falta, ¿no? Porque se puede cambiar de mano, ¿no? Si es zurdo o diestro, puedes cambiar, ¿no?
También, sí, marcar primero el número y luego dar el botón de llamar.
Claro,
y...
es que estaba pensando que ahora ya con el móvil no necesitas las dos manos. Con una mano puedes llamar por teléfono.
Sí, sí, efectivamente.
Qué adelanto. Y nadie se había fijado en este detalle.
Ah, no, sí, por menos yo no, ¿eh?
No se había fijado. ¿Tú no te habías fijado?
No, la verdad es que no.
Bueno, y antes con los teléfonos, bueno, ya hay teléfonos que puedes usarlo solo con una mano, o sea que...
No, y algunos incluso con una palabra, decir un número. ¿Sí?
Sí.
No hace falta ni marcar siquiera.
Esto avanza que es una barbaridad.
Con los dedos.
Pues la semana que viene volverá a esta sección que se llama Software Libre GNU Linux, y que basta decirlo deprisa.
Ahí te he visto.
Con Miquel Carmona, con el club, y la semana que viene nos contarás algo nuevo que seguro yo voy a tratarlo. ¿Nos adelantas de qué vas a hablar la semana que viene?
No pienso decir nada.
Siempre pasa lo mismo. Pues nada, nos quedaremos con la duda hasta dentro de 7 días.
Hasta
gracias,
la semana
Miquel.
Que viene, agur.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y llegados a este punto, llega el momento de decir que llega la diversión a Enredando. Llega el momento de hablar de los videojuegos. Vamos volando, y nunca mejor dicho, porque el primero va de eso, va de vuelos, va de aviones, y suena así de bien. Hablamos de Wings of Europe, un juego que sale este 13 de octubre, el viernes, del legendario diseñador de European Air War, llega un nuevo juego de combate aéreo que plantea una cuestión única: ¿qué habría pasado si la Guerra Fría hubiera sido una guerra real? La Guerra Fría resultó ser una confrontación falsa, en la que no hubo un abierto enfrentamiento bélico, pero que hubiera sucedido de haberse convertido en un conflicto real que habría deparado el hecho de que la Unión Soviética hubiera ocupado Alemania del Este en 1962. Wings Over Europe es un juego de combate aéreo que recrea la apasionante experiencia de volar en algunos de los más legendarios aviones de combate de la historia. La compañía Empire editará Wings Over Europe en nuestro país en formato PC el próximo 13 de octubre de 2006 con un precio de venta recomendado de 19,95 €. Ahora lo he dicho bien, Diseñado por Tsukoshi Kawahito, responsable de diseño de European Airwar, Wings Over Europe tiene lugar en las décadas de los años 60 y 70, en la era de confrontación entre la Unión Soviética y la OTAN. Los usuarios toman el papel de un piloto de cazas de élite, pilotando algunos de los mejores aviones de combate de los últimos 40 años, entre los que se incluyen los legendarios cazas británicos, como el Hawker Hunter, el Hawker Harrier, y en un intento de controlar los cielos de Europa del Este. Lo que estás escuchando de fondo es la música y el sonido del juego Wings Over Europe, que permite al usuario sumergirse en la acción y surcar los cielos europeos de forma inmediata. Esta producción se centra mucho más en la accesibilidad que en la complejidad de los actuales simuladores de combate aéreos. Tras experimentar el increíble nivel de creatividad en la comunidad online de los fans de la película Wings Over Europe cuenta con un sistema de arquitectura abierta que permitirá a los usuarios crear y subir al servidor sus propios skins, aviones, misiones, campañas y diseños para que sean utilizados por otros jugadores, así como también poder bajarse miles de elementos para implementarlos en el juego. Entre las características que más destacamos son las tres campañas épicas que tendrán lugar en 1962, 68 y 79, divertido y accesible tanto para novatos como para usuarios experimentados en los simuladores de pilotos. Podrás elegir entre 12 cazas legendarios. Lucha contra 13 tipos diferentes de aviones soviéticos, refleja a la perfección los aviones y la tecnología de la época, y en los modos multijugador el juego cuenta con los modos acción instantánea, misión única y campaña. Obtén condecoraciones, premios y ascensos tras completar de forma exitosa la misión. La arquitectura es abierta para que descargues cientos de skins, aviones y misiones creados por los fans de juego. Combate cara a cara a más de 1000 km/h. Recuerdo los datos, el juego se llama Wings Over Europe, Cold War Soviet Invasion, es el subtítulo, se lanza este viernes 13 de octubre de 2006, el PEGI es para mayores de 7 años, aunque yo no sé si le van a dar el título de piloto a nuestra criatura, a nuestro chiqui de la casa así con 7 años que le van a dejar pilotar un avión, pero bueno, en el ordenador todo es posible, ¿no? Y el precio, ya lo he dicho antes, son 19,95 €. Con esto del mini puente que tenemos, los lanzamientos de juegos están un poco paraditos, pero las noticias, desde luego que no lo están, las noticias relacionadas con el mundo de los juegos, y ADS pues ha promovido un estudio sobre los hábitos y usos de los videojuegos del 2006, que dan datos espectaculares, como que 8,8 millones de españoles juegan a videojuegos, con un 37,5% de mujeres consumidoras. La Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, ADS, presentó el pasado martes en Madrid un nuevo estudio de hábitos y consumos de y usos de videojuegos, con el fin de dar a conocer el perfil actual del usuario de estos productos de entretenimiento. Pues los datos así más importantes es que el 62,5% son hombres, el 37,5% restante son mujeres, y los resultados indican cómo entre los consumidores habituales de videojuegos se encuentra un porcentaje superior de adolescentes y adultos que de niños, con una edad media que oscila entre los 14 y los 34 años según la muestra general, y entre los 25 y los 34 solo para los jugadores de PC. En este contexto, casi el 70% de los jóvenes y adultos no gastan más de 100 euros al año en la adquisición de videojuegos. Los que gastan más de esa cifra consumen de media un cuarto del presupuesto anual de videojuegos, y 8 de cada 10 de ellos se siente satisfecho con la oferta actual de títulos que llevan a cabo las compañías. La verdad es que el estudio está plagado de datos, tiene muchísima información. Por ejemplo, que el 20% de los jugadores reconoce jugar como mínimo 5 o 6 días por semana. La mayor parte de los usuarios de videojuego, un 32,3 en el caso de PC y un 29,1 en el de las consolas, afirma jugar moderadamente tan solo una o dos veces por la semana, que parece que es lo más habitual. Los jóvenes y adultos destacan ante todo el entretenimiento que supone jugar a videojuegos, mientras que los niños señalan la diversión y los personajes como factor fundamental de uso. El mundo de los videojuegos, ya lo hemos dicho nosotros en varias ocasiones, que desde luego mueve más dinero que la propia Hollywood, con lo cual no hay que perderla de vista. Ahora hablamos de dos juegos, uno de fútbol y otro de baloncesto. Empezamos con el de fútbol, y es que FIFA, Electronic Arts y Xbox han anunciado la convocatoria de la FIFA Interactive World Cup 2006. Han lanzado ya este tercer campeonato anual de la FIFA Interactive World Cup. A partir del 27 de octubre se pone en marcha y los fans del deporte rey de todo el mundo tendrán la oportunidad de competir en el único y exclusivo campeonato virtual de fútbol. El campeonato combina las posibilidades online que ofrece el juego de nueva generación con el realismo y veracidad de los propios partidos de hierba gracias a FIFA 07 y Xbox 360. El torneo de este año permitirá a más jugadores de fútbol participar, pero solo uno se convertirá en el jugador interactivo mundial de FIFA 2006, que además será invitado a viajar a Zurich el 18 de diciembre para participar en la gala del jugador mundial de FIFA del año. Y por primera vez en la historia del torneo se le otorgará pasta. ¿Cuánto? $20,000, casi nada. La FIFA Interactive World Cup 2006 será, según los organizadores, uno de los eventos interactivos más emocionantes en el calendario deportivo. Y todo esto comenzará con las fases clasificatorias. En España será en Madrid el sábado 25 de noviembre. También va a haber clasificatorias en otros países como Brasil, Dinamarca, Sudáfrica, Hungría y Alemania. Hasta 20 torneos clasificatorios tendrán lugar a nivel mundial, incluyendo en Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Rusia y muchos otros países. Estos torneos clasificatorios ofrecerán a jugadores como espectadores otras actividades lúdicas, como zona donde se podrá poner a prueba habilidades futbolísticas reales, o sea, con el balón y las botas, ¿eh? Música en directo y disc jockeys. Para obtener más información sobre estos lugares, podéis ir a la sección FIFA Interactive World Cup Qualifiers en www.fifa.com. Bueno, que tenga mucha suerte, y el que gane los $20,000 que hay de premio, pues que nos avise. Cambiamos de deporte, seguimos muy deportistas, que nos hemos puesto ahora con el NBA Live 07, que ya está a la venta, y con Pau Gasol como imagen. Electronic Arts, multinacional, líder en el software de entretenimiento, cuenta de nuevo en la portada del videojuego de baloncesto NBA Live 07 con la imagen de Pau Gasol, que se lanzó esta semana a la venta. Pau representa por tercera vez consecutiva la franquicia NBA Live exclusivamente en España, asociándose nuevamente con la marca líder a nivel del mundial de sector de ocio interactivo. NBA Live 07 tiene una jugabilidad a la altura de su despliegue gráfico en las versiones de nueva generación gracias al sistema EA Sports Freestyle Control, un sistema que ofrece un realismo y fidelidad al baloncesto real sin precedentes. Adicionalmente tiene una inteligencia artificial mucho más intuitiva e inteligente, mejora en sus modos de juego Dinastía y el All-Star Weekend, y por primera vez contenido multimedia ESPN. Bueno, pues muchísimos datos que ya están disponibles, y estoy buscando, sí, está disponible ya desde el 5 de octubre en los sistemas de entretenimiento PlayStation 2, PlayStation Portátil y PC, y el 18 de octubre se lanza para Xbox 360, y también estará disponible próximamente en un periodo de tiempo pues no muy lejano para la PlayStation 3. Pues claro, habrá que esperar a que salga. Desde luego que tenemos muchísimas posibilidades de pasarlo bien con el ordenador, con la consola de videojuegos, porque el mundo de los juegos es terriblemente amplio. Hay juegos para los peques de la casa, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, absolutamente para todos, para que lo pasemos bien con el ordenador, con el PC o bien con la consola de videojuegos. La semana que viene vamos a hablar de algo que me parece terriblemente interesante, y es pues un lanzamiento que ha hecho Nintendo de un curso de inglés que podemos aprender desde una consola consola portátil como es la Nintendo DS. Pues vamos a poder hablar con ellos, vamos a poder escucharles, vamos a conocer todos los datos, porque la consola no solo tiene que ser para divertirse, por supuesto que es muy importante y muy interesante, pero también si podemos aprender alguna cosa, yo creo que merece la pena que tomemos buena nota de las propuestas que nos hacen unos y otros. Así que la semana que viene hablaremos de ese curso de inglés que Nintendo ya está poniendo en marcha. Finalizamos esta edición de Enredando, como siempre saludando a todos los usuarios que se han dado de alta esta semana en nuestro portal www.enredando.net. Saludamos a David G, saludamos a J.I. Aparicio, también a EB2FEA, a Soto Alberto. Estos son los cuatro que se han dado de alta esta semana. También puedes hacerlo tú, como visitando nuestra web www.enredando.net. Y esta vez echamos un ojito al mapa de oyentes. Saludamos a Iker y B, que nos dice Aupa, Sarustetik, desde Saraus. También a Perk y a Ilion, que nos dice literalmente, seguid así, hacen falta más podcasts en castellano de calidad como los vuestros. Muchísimas gracias, Ilion. Esto que toca a su fin, si quieres date alta en el mapa de oyentes, está en nuestra web www.enreando.net, a la izquierda en el menú mapa de oyentes, y pon la chinchetilla encima de tu localidad, y por favor en el saludo di de dónde nos escuchas. Esto se acaba. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En 7 días volvemos. Gracias por estar ahí y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!